Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE. Nos situamos al borde de la mitad de este mes de febrero, ya que no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Lo venimos anunciando. Ha entrado un frente que va a dejar precipitaciones en el noroeste de la península, Galicia, Asturias, parte de Castilla y León. Luego por la tarde las lluvias se van a extender más hacia el este, aunque de forma débil y dispersa. La previsión es que a partir del martes volvamos a estar bajo la influencia de un anticiclón, y como hoy no va a llover en toda la península, apenas lo va a hacer de la mitad sur, bueno, pues la sequía va a ser cada vez más acusada. Enseguida te cuento con detalle lo último, y lo último es lo que ha dado de sí las más de 3 horas y media que ha durado la gala de los Goya. Tiempo, por cierto, que no ha sido suficiente para que se hayan escuchado protestas por el disparatado recibo de la luz o por la escalada del precio de los carburantes. En 3 horas y media tampoco se ha escuchado con rotundidad el clásico no a la guerra con la mirada puesta en Ucrania. Esta noche no tocaba. En una gala celebrada en el Palau de las Artes de Valencia con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta Yolanda Díaz entre el público, y con una película que ha acaparado los grandes premios, El buen patrón, de León de Aranoa, con 6 estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor guión original. En el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo último es la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Estuvieron más de una hora. Putin con el francés Macron, que hablaron antes, cerca de 2. Y no hay avances significativos, las posturas siguen inamovibles. El Kremlin no va a retirar sus tropas, lo que mantiene la amenaza de invadir Ucrania. Y Estados Unidos repite que van a responder, según informó la Casa Blanca tras esa conversación, con rápidos y costes graves para Rusia. El papel de España en este conflicto es irrelevante, y la postura del gobierno es la de seguir el dictado de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea, aunque eso suponga agrandar la brecha con sus socios de Podemos. Siguiendo las directrices marcadas por Estados Unidos, después de que hayan señalado una posibilidad clara de que Rusia lance un ataque, España, el gobierno de Sánchez, ha recomendado a los españoles que ahora mismo están en Ucrania, se tiene constancia de 500, le recomienda que abandonen el país con vuelos comerciales, y es una decisión que Sánchez ha comunicado al rey y al líder de la oposición, Pablo Casado. Hay preocupación, hay temor, y eso lo saben bien los ucranianos que viven en España. Tatiana Gunko es profesora universitaria y recuerda que esta tensión la llevan arrastrando desde 2014. Ella ha tenido que despedir a amigos e incluso a alumnos que se han ido a la guerra. En su país, su familia, sus amigos se han tenido que acostumbrar al miedo.
Y hay que seguir con la vida. Si yo esos 8 años voy a vivir siempre asustada con no sé qué va a pasar, que no vivir, ya estamos acostumbrados. Es que llevamos nuestra vida normal pensando siempre que puede pasar lo peor. Es que forma parte de nuestro día a día.
Esta es la realidad. El día a día viviendo bajo una amenaza que puede precipitarse en cualquier momento. Rusia, Vladimir Putin, volvió a negar, primero ante el francés Macron, después ante Joe Biden, que tengan intenciones ofensivas, pero no retiran los soldados, y ayer se vio sobrevolar de nuevo helicópteros rusos muy cerca de la frontera. Los gobiernos reaccionan, tratan de poner a salvo a su gente, también en España, y Washington ha ordenado la evacuación de su embajada, salvo un núcleo mínimo. Ya en casa, en Castilla y León, en menos de 3 horas abren los colegios electorales. Cerrarán a eso de las 8 de la tarde y poco después de las 9, antes incluso de las 9 y media, el recuento de votos va a permitir conocer un resultado muy, muy próximo al definitivo. hay muchas claves que pronostican un resultado abierto. La primera de esas claves nos la han venido dando las encuestas. Según todos los sondeos, y es en lo poco que coinciden, ningún partido obtendrá hoy la mayoría absoluta en Castilla y León. Esos 41 procuradores necesarios para no depender de nadie. Otra de las claves va a ser la participación. El voto por correo ha bajado un 40% y las encuestas también pronostican un aumento de la abstención. ¿Las razones? Bueno, son unas elecciones autonómicas que no se celebran junto a las municipales, unos comicios adelantados, en medio de una pandemia y con una previsión meteorológica que da lluvias, eso sí, no van a ser persistentes ni durante toda la jornada. En este caso, los analistas de los propios partidos prevén que una baja participación, que una gran abstención, beneficiaría al bloque de izquierdas. En Castilla y León, para el PP, el resultado ha sido peor cuanto mayor ha sido la abstención. En 1995, el PP arrasó con una participación de casi el 75%. En 2003 encadenó una nueva mayoría absoluta en unos comicios en los que fue a votar el 72%. En 2019 perdió esa mayoría con el 66%, es decir, una abstención del 34%. Más claves, los posibles pactos. Tras anunciar el adelanto electoral, el PP aspiraba a acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta. Este era su deseo, que se diera una situación parecida a la que consiguió Díaz Ayuso en Madrid, sin mayoría absoluta, sí, pero con argumentos y votos suficientes para gobernar en solitario. Las últimas encuestas les alejan de esa opción y Vox aspira a entrar en el gobierno de Castilla y León para intentar aplicar su programa. Y en el PSOE han visto cómo las diferencias se han ido ajustando hasta llegar al final del proceso con opciones. En ningún caso podrían gobernar en solitario y la ecuación incluiría no solo a Podemos, sino también a esas fuerzas más locales que se han identificado más con la España despoblada. ¿Hasta qué punto van a ser decisivas formaciones como Soria Ya, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés? Pues es otra de las incógnitas que se va a desvelar a partir de las 8 de la tarde, que es cuando cierran los colegios y que te vamos a contar en COPE, en un programa especial dirigido por Ángel Espósito. Hoy estamos también en Alicante, en el pueblo de La Algoda. Esta pedanía de Elche vive hoy su primer día de luto oficial tras un triple crimen del que seguimos conociendo novedades. El autor confeso es Santi, un adolescente de 15 años que está detenido y tras prestar declaración va a ingresar en un centro de menores. El martes mantuvo una fuerte discusión con su madre. Siempre había sacado buenas notas, pero su rendimiento académico había bajado mucho en el instituto. Había suspendido varias asignaturas. Sus propios amigos de clase lo habían notado y cuando le preguntaban, Santi respondía que le daba pereza. No solo las notas no eran buenas, tampoco ayudaba en casa en la huerta que tiene su familia. Huerta de naranjos, de granados, gestionada por su padre que además trabajaba en una empresa de mantenimiento de semáforos. Como castigo ante ese comportamiento, la madre de Santi le castigó retirándole internet. Sin wifi, no podía pasarse horas enganchado al móvil. Un problema, porque era muy aficionado a las redes sociales y también a los videojuegos. Mantuvo una fuerte discusión con la madre, no era la primera vez, pero en esta ocasión se le fue de las manos. El menor fue a por una escopeta de su padre, que era cazador, y mató a la madre primero y al hermano de 10 años después. El padre no estaba en la casa, un unifamiliar de esta pedanía de Elche. Estamos hablando de una zona con viviendas muy diseminadas. Cuando el padre llegó al chalet, Santi también le disparó y le mató. No se lo contó a nadie. Dejó de ir al instituto Vicente Verdú de Elche, donde estudia, y cuando le preguntaron por su ausencia, la justificó con un recurso sencillo. En tiempos de pandemia, se había contagiado de COVID. Y esto no hace falta demostrarlo de ninguna manera. Los cadáveres los escondió en un cobertizo que hay en la misma vivienda en la que había cometido el crimen. El viernes, es decir, hace dos días, fue preguntado por una familiar que echaba en falta a la madre y Santi confesó. Había asesinado a los tres. Carlos González es el alcalde de Elche.
La ciudad va a declarar 3 días de luto como consecuencia de estos hechos terribles, luctuosos, que nos tienen a todos absolutamente consternados. El asunto está en manos policiales y judiciales.
Es un asunto en manos de la justicia, sí. El asesino, confeso, tiene que dar cuenta a la Fiscalía de Menores. ¿Qué le lleva a un joven, aparentemente normal, a cometer este crimen tan atroz? Matar primero a su madre, después al hermano, recibir al padre a tiros, esconder los cadáveres, mantenerlos ocultos e incluso contestar con el móvil de su madre, con el WhatsApp de su madre, para que no la echaran en falta. En la mañana del fin de semana le hemos preguntado al psicólogo y profesor universitario Javier Urra.
Tenemos algunos adolescentes que no aceptan la frustración, que no difieren gratificaciones. Y como no aceptan un no, entonces estallan. Y ese estallido se puede producir, pues eso, con una katana, con una escopeta de caza, con un cuchillo. Son casos puntuales, pero tampoco anecdóticos.
Anecdóticos, ni mucho menos. Es una conducta que no se maneja ni desde la lógica ni la razón, pero Javier Urra nos decía que normalmente no hay un trastorno mental transitorio, no hay un brote psicótico ni tampoco una enfermedad mental. Y este domingo no es uno más para este medio que estás escuchando en este momento, la radio. Hace justo 10 años, la UNESCO estableció que el 13 de febrero se iba a celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Qué pretendieron entonces y qué pretenden ahora? Reconocer el valor social de este medio capaz de llegar a la audiencia más amplia. A día de hoy, dentro de un plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Y atentos a este dato de España. El 54% de los españoles de más de 13 años escucha la radio de forma habitual, lo que supone que más de 22 millones de personas en un día normal sintonizan una emisora o acuden a cualquiera de las alternativas que ofrecen para escuchar el programa que les gusta, bien internet, las aplicaciones móviles o incluso la TDT. Para este año la UNESCO ha elegido un lema que refleja muy bien una de las cualidades de este medio, la radio y la confianza. Y esto lo corrobora una encuesta publicada por la consultora GAT3. El 68% de los consultados asegura que la radio es el canal que mayor confianza le genera para informarse diariamente. Le sigue la prensa en papel con un 63%, los periódicos digitales con un 58% y la televisión con un 58%, 10 puntos por debajo que la radio. Los canales que menor confianza generan son las redes sociales. Para muchos de los que estáis ahí, ahora mismo la radio es algo imprescindible. Nos ha venido informando, entreteniendo, enseñando, también acompañando desde hace más de 100 años. Lo va a seguir haciendo. Y que estés ahí, que estéis ahí al otro lado, que seáis tantos, es el mejor de los regalos en este Día Mundial de la Radio. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Contagios.
Continúan a la baja un día más. En las últimas 24 horas se han notificado algo más de 17.000, la mitad que hace una semana. Entre las comunidades que han actualizado su situación, Cataluña notifica 5.000 positivos menos, Galicia 2.000 y Madrid 1.300. La mala noticia, las muertes, 119 en las últimas 24 horas, 50 de ellas solo en Cataluña.
Pasaporte COVID.
Ya no es obligatorio presentarlo en Baleares para acceder a la hostelería y al ocio nocturno. Se sumará el próximo martes Andalucía. De esta forma, solo 5 comunidades seguirán exigiendo el documento. Aragón, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia. En esta última continúa siendo una medida opcional.
Gas lacrimógeno.
Para dispersar a los manifestantes contra la vacunación obligatoria que han bloqueado la Plaza del Arco del Triunfo en París y también los Campos Elíseos. Se produjeron cargas violentas en las que se emplearon tanquetas paramilitares con el objetivo de desbloquear el tráfico. Se han producido más de 50 detenciones.
139 euros más.
Es lo que pagamos por la luz si lo comparamos con hace un año. El megavatio hora se sitúa hoy en los 164 euros de media. Baja un 18% con respecto al sábado, como es habitual, ya que el domingo es el día con menor demanda y por tramos la hora más barata será entre las 2 y las 3 de la tarde.
9 heridos.
Uno de ellos en estado crítico al saltar desde la tercera planta de un incendio en un hotel de Barcelona en la calle Nou de la Rambla. Una segunda persona también se precipitó al vacío desde el piso donde se encontraba la habitación en llamas. Las causas del fuego se continúan investigando y han tenido que intervenir 10 unidades de bomberos.
Y detenido.
En Barcelona, un narco que formaba parte de la lista de los 100 fugitivos más buscados y peligrosos de Europa. Se le acusa de estar implicado en el transporte de más de 300 kilos de heroína desde Irán hasta su país, Eslovenia. Se enfrenta a una posible condena de 10 años de cárcel.
Llegamos a las 6:15. La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar. Y estamos celebrando, sí, el Día Mundial de la Radio. Y la mejor manera es celebrarlo contigo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noche y parte de la madrugada nos deja una larguísima gala de los Goya. 3 horas y media, más de 3 horas y media, celebrada en Valencia. Y una fiesta en la que el buen patrón de Fernando León de Aranoa ha sido la gran triunfadora de esta edición. Se ha llevado 6 premios, entre ellos a la mejor película.
Estaba complicado, ¿no? Estaba difícil. Llevamos, no sé, 20, no sé cuántos años. Eso sí que es una pareja de hecho. He hecho en falta a Resines. Antonio, ven pronto a animarnos.
Un recuerdo para Antonio Resines, que se recupera tras pasar más de 40 días en la UCI a consecuencia del coronavirus. El buen patrón también ha conseguido el galardón a la mejor dirección, guion original y actor protagonista a Javier Bardem. Blanca Portillo, por su parte, ha ganado su primer premio, actriz protagonista, por Maisabel. Recogemos lo más significativo de esta gala con Ana Matamales.
El buen patrón es el vencedor de la noche, logra 6 de las 20 nominaciones. Javier Bardem y Blanca Portillo logran el Goya al mejor actor y mejor actriz. La ovación de la noche ha sido para José Sacristán, Goya de honor, que ha puesto al auditorio en pie. Una gala en la que se ha reivindicado el cine y en la que no ha faltado el glamour de la alfombra roja. También hemos podido ver alguna excentricidad en el vestuario. La fiesta del cine ha vuelto en formato presencial, lo hace tras 2 años de pandemia y pone el broche final al centenario del aniversario del cineasta Luis García Berlanga.
Los que esperaran críticas políticas, mensajes políticos, como en las galas de otras ediciones, pues tienen que seguir esperando. Nos han producido grandes mensajes, grandes soflamas políticas. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque en el auditorio, en las butacas, estaba el presidente del gobierno, la vicepresidenta y el ministro de Cultura. Y no fuera a ser que se incordiaran por mensajes reivindicativos, protestando, por ejemplo, por el disparatado recibo de la luz o la escalada del precio de los carburantes, que reducen a todos poder adquisitivo y nos impiden pues acudir a cuestiones relacionadas con el ocio. Por ejemplo, al cine. Seguimos. Ya sabes que hasta mañana lunes el Ministerio de Sanidad no va a actualizar sus datos de la pandemia. Es algo que te venimos contando a lo largo de todos estos meses. Sí que lo hacen las comunidades autónomas y este fin de semana también se registra un descenso de los contagios. 17.000, que son la mitad que hace justo una semana. La incidencia sigue a la baja. Ahora mismo está, según el último dato actualizado, en los 1.461 casos por cada 100.000 habitantes. Va a seguir descendiendo y esto permite a las comunidades autónomas relajar las medidas. Una de ellas, el País Vasco. Desde mañana eliminan todas las restricciones. Bilbao, José Luis Martín.
El País Vasco afronta hoy el último día con medidas restrictivas en vigor contra la pandemia. Tal y como anunció el Lehendakari Iñigo Urkullu, este lunes se publica un decreto poniendo fin a la emergencia sanitaria en Euskadi con el decaimiento de las medidas que todavía siguen en vigor. Estas medidas afectan sobre todo a la hostelería, con la prohibición de consumir en barra de pie, la limitación de aforos en interiores, así como el límite de 10 comensales por mesa. También decae el límite de horario que obliga a cerrar toda actividad comercial y hostelera a la 1 de la noche, que de facto ha mantenido cerradas en Euskadi discotecas y salas de fiestas desde diciembre. Por fin, decaen también los límites de aforo en locales culturales de todo tipo, con lo que cine, teatros, salas de concierto y similares recuperan su capacidad habitual, aunque todavía está por definir si, por ejemplo, se puede volver a consumir comestibles en los cines. A partir de mañana en Euskadi solo siguen activas las medidas comunes para toda España, esto es, la mascarilla obligatoria en interiores y en donde no se pueda mantener la distancia de seguridad y la limitación de aforo en infraestructuras y deportivas como estadios de fútbol.
Y un elemento que es el pasaporte COVID, cuyo efecto en la incidencia es muy difícil de cuantificar, frente a los que dicen que ha sido nulo, se sitúan aquellos que lo defienden con el argumento de que ha permitido aumentar la cifra de vacunados. Eso de no poder entrar en determinados lugares, en bares, restaurantes o incluso viajar, pues ha obligado a muchos a tener que vacunarse. Ese pasaporte COVID, que sigue perdiendo peso desde este fin de semana en Baleares, ya no es necesario. COPE Mallorca, Cristina Requena.
En Baleares se va recuperando la normalidad, ya no es obligatorio presentar el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, locales de ocio, residencias de ancianos, cines o gimnasios. Solo los sanitarios y sociosanitarios deberán presentarlo para acudir a trabajar. Estos profesionales, si no están vacunados, deben presentar todavía 3 pruebas semanales, 2 de ellas PCR. En octubre se impuso en las islas el certificado, lo que ha hecho, según el Gobierno, que más de 40.000 personas se hayan vacunado. Los gimnasios aseguran que han sufrido muchas bajas de clientes que esperan ahora recuperar. También los restauradores se han quejado de las restricciones que les han afectado especialmente a sus negocios y que esperan que pronto regresen a comer a sus locales.
No hay mucho movimiento en esto, en lo del pasaporte. Yo creo que la gente ya estaba acostumbrada, no hay un aumento.
Los tribunales habían avalado el COVID Pass hasta el 28 de febrero en Baleares.
En 2 días Andalucía se suma a Baleares. El próximo martes termina la obligatoriedad de presentar el certificado COVID o una prueba negativa para acceder a la hostelería, al ocio nocturno o a los hospitales. Más detalles, Gabriel Álvarez.
Seguirá siendo obligatorio para poder viajar a ciertos países, algo que trasciende de las competencias de la Junta de Andalucía, lógicamente, pero en la comunidad cesa su requerimiento en los establecimientos en que se ha venido usando. Este sábado lo ha anunciado en Córdoba el consejero Aguirre.
No vamos a pedir la renovación del pasaporte COVID al Tribunal Superior de Justicia, luego directamente decaerá la obligación de pasaporte COVID para ocio nocturno, para restauración. Para sanitario y sociosanitario.
La Federación de Empresarios de la Hostelería de Andalucía ha valorado este paso en la consideración que ha cumplido su papel en la situación que se venía viviendo, entendiendo que cuando se comenzó a exigir en diciembre, el contexto sanitario era otro, muy distinto, con una gran subida de los contagios. El patio, afortunadamente, ahora ya es otro.
Ahora mismo, solo 5 comunidades, Aragón, Galicia, Valencia, Murcia y La Rioja, seguirán pidiendo el pasaporte COVID. En algunas, como La Rioja, en escenarios muy concretos, como hospitales, residencias de mayores o centros de personas con discapacidad. Cerramos una semana en la que ha dejado de ser obligatoria la mascarilla en exteriores. Aún así, lo vemos por las calles todavía. Muchos, la mayoría incluso, podríamos decir, la llevan sobre todo en esos momentos en los que se cruzan con más personas. ¿Cuándo va a dejar de ser obligatoria en interiores? Es un asunto que no pone fecha de momento el gobierno. Algunos expertos dan algunas pautas. El epidemiólogo Quique Basal lo hacía en el fin de semana de la cadena COPE.
Yo creo que para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo que están yendo ahora, tendremos otra vez una situación epidemiológica parecida a la que estábamos en septiembre del 2021, en la que ahí sí será el momento de reabrir el melón de si podemos quitarlas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El domingo 13 de febrero hoy se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León. A las 9 abren los colegios y, como te venimos contando, se prevén unos comicios con un resultado incierto. No se prevé que ningún partido alcance la mayoría absoluta. Los indecisos, se habla de un 20% de esos 2 millones de castellano-leoneses que están llamados a las urnas y que todavía, o hasta última hora, no van a decidir a quién van a votar. La participación va a ser clave y los castellano-leoneses animan a acudir a los colegios.
Yo creo que es importante venir a votar. No estaría bien dejárselo todo el poder a un partido, dejárselo a otro o dejárselo a otro. El equilibrio yo creo que es importante.
Sí, sí, voy a ir a votar. O sea, lo tengo decididísimo y creo que hay que ir a votar.
No tengo todavía claro quién, porque no me gusta ninguno.
¿Cómo están viviendo los partidos las horas previas a estos comicios? En el Partido Popular, en 2 semanas, han pasado del optimismo a la inquietud al conocer los últimos sondeos. Aún así, confían en lograr los apoyos suficientes para poder gobernar. Juan Andrés Ruber.
En las filas del PP reconocen que se les ha hecho larga la campaña y han notado ese desgaste con la sensación de haber inflado quizá demasiado las expectativas de asumir casi la mayoría absoluta al temor de no sumar los escaños suficientes para gobernar en solitario o que la izquierda alcance más votos. Un escenario, es cierto, que no contemplan. Fernández Mañueco aún así evita hablar de posibles socios, de considerar prioritario a Vox, partido al alza, según las últimas encuestas. A pesar de la tensión interna, de ciertas críticas a la estrategia trazada por Génova, no creen que los resultados vayan a ser malos. No contemplan una medida drástica como convocar un congreso extraordinario, por ejemplo, si la cosa se tuerce, aunque sí piensan que sería un toque de atención serio al liderazgo de Pablo Casado. Se conformarían con alcanzar unos 35 procuradores, lo que ya les daría para gobernar sin apoyos, dicen, y lo verían como un cambio de ciclo a nivel nacional.
Desde el PSOE confían en que una mayor movilización del electorado de izquierdas permita a Luis Tudanca obtener la presidencia de la Junta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa, en ningún caso prevén que el balance de este 13 de febrero deje la credibilidad de Pedro Sánchez en una posición complicada ante la opinión pública. Los temores sobre las elecciones se disiparon al constatar en sus trackings internos el buen funcionamiento del voto útil. Tal análisis, espera el núcleo duro presidencial, será validado en las urnas. Todo ha ido mejor de lo esperado, aunque sin atisbar posibilidades de sacar a la derecha de la Junta de Castilla y León. Una descontada suma PP-Vox servirá de argumento a los socialistas para las sucesivas contiendas, pues la entrada de los de Santiago Abascal en el gobierno, de llegar a producirse, movilizaría a su electorado ya con todas las miradas puestas como andan en Andalucía, que como cabe recordar es la siguiente estación electoral. En el pecado de la convocatoria de Castilla y León, argumentan desde Ferraz, va a llevar Pablo Casado la penitencia.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el asunto de Ucrania, en esa invasión o esa posible incursión que prepara Rusia en territorio ucraniano, ¿hay novedades? ¿Hay avances significativos? No. Las posturas siguen igual de inamovibles. La novedad con respecto a este sábado es que la tensión sigue creciendo tras detectar Rusia un submarino norteamericano en aguas de su territorio. El incidente no pasó a mayores, pero no ha aminorado la tensión. ¿Qué hay de las conversaciones de este sábado entre Putin y Biden y Putin y el francés Macron? Pues tampoco ha cambiado mucho. Rusia se niega a retirar sus efectivos de la frontera con Ucrania y Estados Unidos reitera que en caso de invasión van a responder. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
1 hora y 2 minutos de conversación telefónica entre el presidente Biden y el presidente Putin, la tercera conversación telefónica desde el pasado mes de diciembre y con un comunicado final por parte de la Casa Blanca que se parece mucho al de ocasiones anteriores. Según la Casa Blanca, Biden ha sido muy claro con el presidente ruso y le ha vuelto a recordar que si Rusia vuelve a invadir Ucrania, Estados Unidos, junto a sus socios y aliados, responderá de una manera decisiva e impondrá sanciones rápidas y severas al régimen de Moscú. El comunicado repite también que Estados Unidos y sus aliados apuestan por la vía diplomática para solucionar este conflicto, pero que están preparados para otros escenarios si esa vía no llega a buen puerto. Washington decidía, por otra parte, la retirada de su personal diplomático no esencial en su embajada de Kiev, así como la retirada de los 160 asesores militares que se dedicaban a formar a fuerzas ucranianas.
España ha pedido a sus ciudadanos en Ucrania que abandonen el país y, por supuesto, que si tenían pensado viajar, que no lo hagan. Desde el Ministerio de Exteriores piden a los españoles que utilizan las aerolíneas comerciales, pero aseguran que están preparados para evacuarles en caso necesario. El presidente del gobierno ha comunicado todos estos movimientos al rey y también al líder de la oposición, Pablo Casado. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos contando que hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Hace 10 años la UNESCO estableció este día para reconocer el valor social de este medio. Y la mejor manera de celebrarlo es precisamente eso, haciendo radio y teniéndote cerca, sintiéndote al otro lado. Ya te hemos actualizado la última hora de este domingo, en el que 2 millones de castellano-leoneses van a acudir a las urnas. También seguimos pendientes de la crisis de Ucrania. Y a esta hora, quiero que te fijes en este dato. Se calcula que a finales de 2019, América del Norte y Europa representaban el 55% de la riqueza global, y eso que solo tienen el 17% de la población adulta mundial. Esto antes de la pandemia. Ahora habría que ver cómo está ahora. Por lo tanto, eso quiere decir que el norte de América y Europa tienen una riqueza 3 veces superior a la de América Latina, 4 veces a la India y casi 10 veces la de África. En la mañana del fin de semana nos fijamos en este último continente, y es que muy cerca de Melilla se encuentra Nador, una ciudad costera al norte de Marruecos donde viven más de 160.000 personas. En esta zona confluyen las rutas migratorias del norte y del oeste de África. Por este motivo, muchos inmigrantes pasan por Nador para llegar a este lado del Mediterráneo. Allí se encuentra el jesuita ilerdense Álvar Sánchez.
En Nador tenemos la Delegación Diocesana de Migraciones, dedicada a ofrecer esta ayuda humanitaria a las personas de perfil más vulnerable que se encuentran en una situación de movilidad. Y luego también a la juventud local les ofrecemos el Centro Baraka de Formación Profesional e Inserción Sociolaboral. Creemos que apostar por las competencias profesionales para la población local es también una alternativa a invertir en las propias sociedades.
Padre Álvarez es el promotor de proyectos en la Delegación Diocesana de Migraciones del Arzobispado de Tánger. Ahora mismo hay que decirte que, bueno, es el testimonio y uno de los rostros de la campaña contra el hambre que un año más ha presentado la ONG de Desarrollo de la Iglesia en España. La campaña va a durar toda esta semana y hoy llega a todas las iglesias diocesanas. En ellas puedes colaborar en la colecta de una campaña que, con el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido", nos recuerda que sin nuestra colaboración la desigualdad no se puede acabar. Manos Unidas lleva más de 63 años trabajando para trabajar este mundo desigual y nos invita a que, además de cambiar nuestro pensamiento y nuestro estilo de vida, también cambiemos nuestra mirada sobre la pobreza. Es domingo 13 de febrero y hasta ahora hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Este domingo más de 2 millones de castellano-leoneses acuden a las urnas.
En unas elecciones adelantadas en las que la clave será la participación, algo a lo que no ayuda la mala previsión del tiempo. El alto número de indecisos marcará si el PP se mantiene al frente de la Junta o si el PSOE revalida su victoria de 2019 y esta vez sí puede formar gobierno. En total, 26 candidaturas se disputan 81 escaños. No se han establecido unas franjas horarias específicas, pero se recomienda a los positivos por coronavirus que acudan entre las 10 y las 12 de la mañana a votar, unos comicios que se celebran en clave nacional y cuyos primeros resultados podrían conocerse pasadas las 9 de la noche.
Y El buen patrón ha sido la gran triunfadora de los premios Goya.
La película de Fernando León de Aranoa se ha llevado 6 premios, entre ellos Mejor Película, Dirección, Guión Original y Actor Protagonista Javier Bardem. Blanca Portillo, por su parte, ha ganado su primer premio a Actriz Protagonista por Maixabel. Esta 36ª edición se ha celebrado en el Palacio de las Artes de Valencia y ha contado con una nueva categoría, la de Goya Internacional, que ha sido para la actriz australiana Cate Blanchett.
Y en los deportes, un gol de Hermoso en el descuento mete al Atleti momentáneamente en los puestos de Champions. Adrián Gil.
El defensa del Atlético de Madrid certificaba la remontada de los colchoneros al Getafe, poniendo el 4-3 definitivo. Los del Cholo jugaron 35 minutos con uno menos porque Felipe fue expulsado. Por su parte, el Real Madrid disminuye su ventaja con el Sevilla a 4 puntos tras empatar a 0 contra el Villarreal. Ancelotti está preocupado por la efectividad de su equipo a 3 días del partido frente al PSG.
Nos ha faltado un poco de acierto en los últimos partidos, es verdad. Más efectividad lo necesitamos.
Los otros partidos del sábado acabaron con el Cádiz 0, Celta 0 y la victoria 0-3 de Osasuna en Vallecas. En el día de hoy se juega el derbi de Barcelona a las 9 de la noche, en el que los culés buscan volver a los puestos de Champions. La jornada se completa con el Alavés-Valencia a las 2, Levante-Betis a las 4 y cuarto y a las 6 y media Real Sociedad-Granada.
Celebrando también este Día Mundial de la Radio está Iván Alonso. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Que nos va a hacer un repaso por los principales kioscos regionales y se va a detener en La Voz de Galicia en un artículo sobre la brecha digital que sufren nuestros mayores. Lo vemos en nuestros padres, lo vemos en nuestros abuelos. Margina en esta comunidad en Galicia a 700.000 personas.
Sí, esa nueva burocracia digital que hace que casi 740.000 gallegos mayores de 55 años pues no tengan ninguna competencia digital para descargar, por ejemplo, el certificado COVID, hacer la renta o hasta reservar un taxi. Son problemas para utilizar también la banca por internet y que han destapado, pues eso, un problema más intenso. Pero es que fíjate, son 740.000 los gallegos mayores de 55 que no tienen esa competencia para hacer ese tipo de cosas, pero hay otros 79.000 que señalan que solo se defienden con operaciones básicas. El 57% de los gallegos, apunta nuestros compañeros de La Voz de Galicia, entre ambas franjas de edad, entre 55 y hasta 79 años, pues o no saben o son altamente dependientes de terceros para hacer frente al mundo digital. De hecho, solo un 13% aseguran que sus conocimientos son avanzados y es todo una encuesta del Instituto Nacional de Estadística que ha recogido y que ha seleccionado en La Voz de Galicia. ¿El origen del problema? Bueno, pues el proceso de concentración bancaria que, como sabemos, comenzó con la última crisis financiera y que provocó un importante ajuste en la red de sucursales. Pero como te digo y como recoge este periódico, Antonio, llega a otros ámbitos esa brecha digital. Pues por ejemplo eso, pues reservar un taxi también les cuesta a nuestros mayores, claro.
Cuestiones del día a día que los mayores pues les cuesta acceder a esos servicios cada vez más digitalizados. Y en el diario Montañés encontramos, Iván, el caso del detenido por estafar a jóvenes para ser funcionarios de prisión.
Mira, se trata de un hombre, de un vecino de la localidad de Maliaño, de 56 años, que ofrecía una plaza en las oposiciones a cambio de dinero. Él decía que creaba un equipo de confianza, les indicaba que era uno de los encargados de la corrección de los exámenes y hay al menos una quincena de víctimas y se investiga si pueden ser más los afectados. ¿Cómo procedía este hombre? Pues para poderles ofrecer una plaza en la próxima convocatoria les decía, les pedía 300 euros, decía que le tenían que pagar esa cantidad, 300 euros por persona en conceptos de trámite y otros 900 euros una vez obtenida la plaza. Bueno, pues ya en abril del año pasado, 2021, la Guardia Civil le detuvo a este mismo hombre como presunto autor de estafa a otras 11 víctimas, o sea que es reincidente con excusas similares para acceder a este tipo de funcionariado, para ser funcionario de prisiones. Cobraba en esa ocasión entre 600 y 1.200 euros por persona y se estima que entonces presuntamente estafó más de 12.000.
Pues lo que tiene que hacer es pagar ahora mismo y cumplir la pena que se le imponga. A esta hora, gracias Iván, a esta hora de la mañana vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana que estamos a punto de despedir a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos comenzado subrayando que las víctimas de abusos sexuales necesitan que se las escuche y que se las crea, porque han visto cómo una relación que era de confianza se ha convertido en un infierno. La Iglesia, algunos de cuyos miembros han cometido abominables delitos, ha comenzado desde hace años un ejercicio de transparencia, acompañamiento y prevención en el que sigue profundizando. Pero no se puede ocultar que los abusos son una enorme lacra social que se produce en los más diversos ámbitos, especialmente en el familiar. En España, según diversos estudios, los abusos en ámbito eclesial suponen el 0,2%. Cualquier investigación sobre este fenómeno, para ser verdaderamente útil, debe contemplarlo en el conjunto de la sociedad y ahondar en sus raíces. Un informe de la Guardia Civil ha destapado los contactos frecuentes entre el Ministerio del Interior, que dirige Grande Marlaska, EH Bildu y los presos de ETA. Son contactos estables destinados a promover cambios en la política penitenciaria para beneficiar a los presos de ETA. Aquí no hablamos de reinserción. La estrategia de Sánchez necesita contar con Bildu, y para Bildu la libertad de los presos de la banda es la prioridad absoluta. Una verdadera reinserción requiere que los presos de ETA colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes pendientes, además de reconocer que la violencia fue y es injustificable y pedir perdón. La estrategia de Sánchez en este terreno es un profundo error político, pero sobre todo es un oprobio para las víctimas y una inmoralidad. Y las elecciones de este domingo en Castilla y León tienen una innegable proyección nacional. El fantasma de una baja participación planea sobre los comicios hasta el punto de que podría provocar un vuelco y permitir que el PSOE alcanzara el gobierno de la comunidad, con el consiguiente fortalecimiento del proyecto nacional de Pedro Sánchez. Por eso el PP ha tocado a rebato para la movilización total de su electorado. La paradoja es que si los ciudadanos de Castilla y León se quedan hoy en casa, el inquilino de la Moncloa será el indirecto e imprevisto beneficiado. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a abrir una ventana a la economía. Esta vez ha sido cuestión de 3 días. La negociación del gobierno con los agentes sociales para volver a subir el salario mínimo comenzaba el lunes y concluía el miércoles con un acuerdo, en este caso entre dos partes, entre el gobierno y los sindicatos, para subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Es lo que reclamaban Comisiones Obreras y UGT, porque así se había acordado con Trabajo después del verano y no se dejó margen a la negociación con las patronales, con COE y Cepyme, que al igual que en septiembre rechazaban una subida de los costes salariales de las empresas. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Las empresas siguen insistiendo en que subir los costes en plena recuperación no es prudente.
Sí, las patronales aseguran que muchas empresas, sobre todo las más pequeñas y de sectores especialmente afectados por la pandemia, como es el sector servicios, que aún no han dejado atrás la crisis en su negocio, pues van a quedar aún más lastradas por este incremento de costes. Además, CEO y Cepyme señalan que el salario mínimo ya está por encima del salario medio en al menos 8 comunidades, en Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia. También se quejan de que los contratos públicos no reflejan esas subidas del salario mínimo.
35 euros más al mes de salario mínimo, que hay que recordar, Marta, se aprueba antes de que finalice el mes.
Sí, en el Consejo de Ministros del día 22 y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se pasa de los 965 a los 1.000 euros y el salario mínimo sube ya un 38% desde el 2018. El objetivo es que en 2023 se llegue al 60% del salario medio, unos 1.049 euros. Este último incremento beneficia sobre todo a mujeres jóvenes de la agricultura y del sector servicios, a 1,8 millones de trabajadores, según los sindicatos. El gobierno insiste en que no se destruye empleo, como asegura, muestran las cifras de afiliados a la Seguridad Social.
Bueno, pues vamos a explicar, vamos a ver esas consecuencias de la subida del salario mínimo y vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Miguel Cardoso, que es economista jefe para España de BBVA Research. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Banco de España cifró en 180.000 los empleos destruidos o que se dejaron de crear por la fuerte subida del salario mínimo en 2019. ¿Se puede asegurar que estas últimas subidas, justo en este momento, no van a afectar a la creación de empleo, como está justificando el gobierno?
Bueno, creo que usted lo puso bastante bien, ¿no? Estamos hablando de que se dejan de crear empleos. No se puede ver el crecimiento del empleo y con eso concluir que el incremento del salario mínimo no tiene efecto sobre el empleo. Aquí el tema es que evidentemente conforme suben los costes salariales, esto pues afecta las ganas, la capacidad que tienen las empresas de contratar. Entonces, y sobre todo conforme se ha ido aumentando, conforme se ha estado acercando a ese 60% del salario medio, los efectos afectan a cada vez más personas. Entonces, en estos momentos, sobre todo en el que estamos viendo que otros costes están incrementándose, como es el caso de la energía, como es el caso de los bienes intermedios, pues el impacto puede ser algo mayor y sobre todo afectar a esos colectivos que usted mencionaba, las mujeres en sectores particularmente afectados por la crisis.
Es importante destacar entonces, Miguel, que no es lo mismo destruir que dejar de crear empleos y sobre todo que esa fórmula cada vez se va ampliando más, es decir, la muestra de personas que se ven beneficiadas por ese aumento del salario mínimo pues es cada vez mayor y lógicamente el peso en la economía pues también lo es. Miguel, también es importante destacar, o creo que no es detalle menor, que esa subida del salario mínimo está ya incluso por encima de la inflación media del 2021, es decir, ese salario mínimo ha subido más que los precios.
Bueno, el tema es que la gente, bueno, ahora mismo ve inflaciones, por ejemplo, pues de alrededor del 6%, y existe la percepción de que a lo mejor, por ejemplo, las empresas están protegiendo sus márgenes, pero hay que tomar en cuenta que la mayor parte de esa inflación que estamos observando proviene de un par de bienes o servicios, que es el combustible y la energía. El resto de precios, la inflación que nosotros llamamos subyacente, que incluye alrededor del 80-85% de los bienes y servicios de la canasta básica, están creciendo al 2,5%. Entonces, en términos del resto de bienes, la gente, o sea, esos incrementos del 3,5-4% que estamos viendo en el salario mínimo, pues incluso están por encima de lo que las empresas están pudiendo subir sus precios. Entonces, el problema aquí, efectivamente, es que si no hay ganancias de productividad que compensen ese incremento salarial, pues lo que vamos a ver es una caída adicional de los márgenes de las empresas y, por lo tanto, bueno, ellas tendrán que tomar sus decisiones y probablemente esto implique menor creación de empleo o que no se lleven a cabo proyectos de inversión.
Los que defienden esta subida del salario mínimo justifican con varios argumentos. Dicen que no todos los empresarios están en contra de la subida. No sé si lo comparte. Y otra cuestión más, que los que se quejan dicen es que nunca han cobrado el salario mínimo. ¿Estos son argumentos populistas?
Bueno, aquí digamos que el mejor argumento para subir el salario mínimo tiene que ver con la poca capacidad de negociación que pueden tener algunos trabajadores con sus empleadores. Y en ese sentido, pues evidentemente yo creo que una parte de esa subida que hemos visto durante los últimos años pues ha mejorado el bienestar de cierto tipo de trabajadores, de aquellos que tenían una productividad relativamente elevada, pero por esa baja capacidad de negociación no podían acceder a salarios mayores. El problema que tenemos es con los trabajadores de baja productividad que no alcanzan a dar ese valor añadido similar a esos 1.000 euros por mes y que se pueden quedar sin una opción de trabajo. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que extrañamos con esta subida del salario mínimo es que no se ha hecho una evaluación exactamente de a quién ha afectado negativamente estas subidas y tampoco se han puesto en marcha programas de formación para tratar de ayudar a esas personas que pueden haber perdido su puesto de trabajo a encontrar uno nuevo y que efectivamente sea con mejor salario.
Ahí está la clave, porque si incrementamos el salario y también la creación de empleo se frena, habremos hecho, como dicen en mi pueblo, profesor, un pan con unas tortas. Pero bueno, decía la vicepresidenta de Trabajo que esta subida del SMI va a impulsar al alza los sueldos en general. Ya veremos también qué efecto puede tener esto y no calcular bien esos incrementos en un momento de fuerte inflación. Son cuestiones que se quedan en el aire, que vamos a seguir analizando y que son consecuencia de esta última medida, de este último anuncio y de esta última subida del salario mínimo. Miguel Cardoso, economista, jefe para España de BBV Resart. Gracias por estar en el fin de semana de la cadena COPE. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Marta, que como decimos, es un punto que se, una medalla que se ha colgado la vicepresidenta Yolanda Díaz después de superar con mucho sudor, no sé si alguna lágrima también, el asunto de la reforma laboral.
Sí, bueno, iremos viendo, ¿no? De hecho, esta semana Antonio se ponía al frente desde el minuto uno en esta negociación del salario mínimo cuando no es habitual, ¿no? Es decir, que se sentara a la mesa de la negociación desde el primer día, y es que al final pues el objetivo era aprobarlo en un corto periodo de tiempo. Han sido nada más 3 días y lógicamente pues parece que necesitaba ese espaldarazo, ¿no? Público, ese espaldarazo público de nuevo. Veremos hoy cómo afecta todo esto a la creación de empleo, que de momento, como decía el experto Cardoso, pues nos falta información. Iremos viendo.
Marta, disfruta de lo que te queda de fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. ¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León? Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez? ¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 9 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Camino de las 7 en este domingo que hace 13 de febrero. Vamos a tomarnos un respiro, vamos a repasar todas esas noticias curiosas que tanto nos gustan y que recopila Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y una de ellas es de esas que pueden cambiar el destino de millones de personas en todo el mundo. Te hablo de ese descubrimiento realizado por un equipo de científicos suizos que han conseguido que 3 personas se habían quedado parapléjicas tras sufrir accidentes de moto, han conseguido ponerse de pie y dar algunos pasos de forma casi autónoma.
Sí, es una de esas noticias científicas sin duda de la semana, pero podría serlo si todo avanza bien en la investigación, en el proceso de fabricación de este prototipo. Podría ser una de las noticias de la historia, científicas de toda la historia, porque son 3 los parapléjicos, tú lo contabas, que han vuelto a caminar un día después de recibir un implante electrónico, una operación de 4 horas donde los médicos implantaron 16 electrodos en diferentes puntos de la médula espinal de los pacientes, que tenían entre 29 y 41 años, y cada uno de esos electrodos está dirigido al conjunto de raíces nerviosas involucradas en los movimientos de las piernas, del tronco y del abdomen, que son los necesarios para caminar. Fíjate, es todo gracias a la neuroestimulación eléctrica, que lo que hace es restaurar los movimientos motores independientes a las pocas horas del inicio de la terapia. Y es que es un sistema que permite a los pacientes con una lesión completa de la médula espinal ponerse de pie, tú lo decías, caminar e incluso también realizar otro tipo de actividades, por ejemplo natación, ciclismo o montar en canoa. Y son 3 los pacientes con esta parálisis sensoriomotora completa los que han conseguido volver a dar unos pasos tras esta innovadora propuesta. Uno de ellos es Michel Rocati.
Cada día camino unas 2 horas. Mi entrenamiento es mejorar la calidad cuando camino, ir más fluido, más rápido. Por ahora puedo caminar 150 metros y mi objetivo es llegar al kilómetro en verano.
Los autores de esta investigación, Antonio, confían en tratar ya a más pacientes a partir de 2023. O sea, imagínate el gran avance que sin duda podría cambiarle, como tú decías al principio, a millones de personas en todo el mundo la vida. El jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que ya sabes es el más importante de España y uno de los más avanzados de Europa, es Ángel Gil. Y ha pasado esta semana por COPE, ha estado en La Linterna valorando este hallazgo.
Alegría inmensa de constatar que una investigación que ya se inició hace tiempo pues va obteniendo resultados concretos y resultados favorables. Y por otro lado, pues el equilibrio de la cautela de que estas noticias pues que no generen una expectativa desmesurada en que el paciente afectado piense que mañana podría tener a disposición esta solución, ¿no?
Siempre que contamos estos avances, esa puntualización es absolutamente necesaria. Abren una gran puerta a la esperanza, sí. Son avances probados en este caso, pero no hace falta, no es necesario generar demasiadas expectativas tampoco, porque son paso a paso. Lo decimos muchas veces también cuando hablamos de investigaciones, de avances en determinadas enfermedades, como puede ser incluso el cáncer, por ejemplo. Seguimos. Una de las historias de la semana es la de Ousmane Oumar. Con 17 años llegó a Barcelona en 2005, después de necesitar un lustro para cruzar el Sáhara y acabar embarcado en una patera hasta la playa de Fuerteventura. Ahora tiene 33 años y, tras haber rehecho su vida, ha decidido dedicarse a ayudar. Empezó con su hermano Banasco una aventura, fundar una ONG, que ahora ha puesto en marcha una cooperativa apícola para dar más relevancia a las mujeres de Ghana dentro de las comunidades rurales.
Sí, es una de esas historias, Antonio, que a veces nos encontramos y que no tenemos que dejar de contar. Este Oumar busca ayudar a los jóvenes, evitar que se jueguen la vida, como hizo él, en la ruta hacia Europa. Lo sabe bien porque recorrió más de 21.000 kilómetros para llegar a Barcelona, en los que cruzó 8 países. Tardó 5 años en hacerlo y en ese trayecto más del 90% de los compañeros emigrantes que salieron con él de su hogar fallecieron en el mar. Por eso ha creado este proyecto en Ghana, dedicado a evitar eso, que salgan del país inmigrantes, gente que lo está pasando mal, buscando un futuro en Europa y que acaben en el mar fallecidos. Junto a su hermano Barasco, que como tú decías, que vive allí, vieron en la miel que elaboraban para su consumo una forma de dar recursos a las familias. Es curioso conseguir así que los jóvenes se queden allí y se puedan formar, por ejemplo, como informáticos. Y son ya 127 las mujeres apicultoras con 131 colmenas de casi una decena de pueblos rurales de Ghana. Ousmane ha estado en la tarde esta semana. Hay que escuchar su intervención en el programa de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, porque aparte de contar una historia, Antonio, que merece ser escuchada, aporta una idea muy interesante sobre la labor que hacen las ONGs en el mundo y cómo deberían enfocarla en el futuro.
La posibilidad de crear proyectos transformadores que evita la caridad y crea prosperidad, que es la nueva forma de la cooperación que nosotros proponemos, y estamos invitando a todas las ONGs que por favor hagan el esfuerzo de cambiar la estrategia, porque si mira, durante casi 76 años de la cooperación, la ayuda humanitaria, siempre se ha seguido el mismo mecanismo: alimentar estómagos. Es hora de dejar de alimentar estómagos y alimentar mentes.
Fíjate qué curioso, vaya revelación nos cuenta, ¿eh? Deja de alimentar estómagos, alimenta mentes. Es lo que intenta él desde 2016 con este proyecto. 5 años ha durado ese proceso. Necesita seguir creciendo esa primera campaña de producción de miel en la cooperativa de Ghana, que es ya una realidad, eso sí, Antonio.
Me gustaría probarla, yo ya sabes que sí, soy un gran consumidor de miel. Bueno, Ousmane, que por cierto tiene un libro muy interesante titulado Viaje al País de los Blancos. Estuvo muchos meses viviendo en las calles de Barcelona, fue un sin techo, como el siguiente protagonista, un hombre que vive en la calle en Sevilla y cuya vida cambió el mes pasado. Alguien le regaló un boleto de lotería la noche de Reyes, un cupón de la 11 que ha resultado ser premiado.
Sí, es un hombre de 60 años, no ha querido desvelar su identidad, que viajaba desde Andalucía hasta Valladolid cuando ese 5 de enero por la noche un desconocido le entregaba un boleto mientras se resguardaba en la estación de autobuses de Ávila. Desde ese día, este sin techo, que recorría las localidades solicitando comida, casa, cama y un autobús, llevó su suerte en el bolsillo, porque hasta que su camino le hizo regalar en una pequeña localidad vallisoletana, Mayorga de Campos. Fue 11 días después, un domingo 16 de enero, y después de pasar la noche en el albergue, cuando recordó que tenía ese boleto en el bolsillo y mientras pues vagaba con su vida empaquetada en un carrito, se acercó a un vendedor de cupones de la 11 de esa localidad para comprobar el boleto. Pues imagínate la sorpresa. Estaba premiado con 35.000 euros. Y la historia aún así se le complicó un poco más, porque cobrar el premio no era tan sencillo al haber perdido este hombre, este sin techo, el DNI. No disponía de ninguna documentación que acreditara su identidad. Bueno, el párroco de la localidad de Mayorga, hacia donde se dirigía este hombre, le ayudó, le prestó dinero para que viajara a Valladolid y pagara las tasas para recuperar su DNI y así pues recuperar ese premio de ese boleto que tenía en el bolsillo. Un final feliz, Antonio, para pues un auténtico regalo atrasado de Reyes Magos, sí, para este hombre, que puede comenzar una nueva vida con ese
y
dinero.
Un premio para alguien muy necesitado en este caso, por lo que hemos contado. Que te saludo en un ratito, que nos van a dar las 7. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 7... que incluso en domingo ya no es una hora tan temprana. Bienvenido si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, en la que te acompañamos hasta las 8:30. Hoy se extienden las lluvias, pero no por toda España. Y si tenemos en cuenta que el martes vuelve de nuevo un anticiclón, no tenemos a la vista un periodo de lluvias fuertes y constantes. Esto es un problema. Después del segundo mes de enero más seco de lo que llevamos de siglo, y el quinto desde 1961. No conviene minimizar esta situación porque ya se están dando circunstancias preocupantes en el campo y en la ganadería. Un informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores advierte de que la mitad del campo español está ya en alerta por sequía y que si no llueve de forma significativa en las próximas 3 o 4 semanas, los cultivos de secano podrían ver afectado su rendimiento entre un 60 y un 80%. Hoy tampoco va a llover de forma general, a pesar de que se frente si va a dejar lluvias en Galicia, en Asturias y en la parte noroeste de Castilla y León. En el resto toca esperar, lo confirma en el fin de semana de COPE el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Entrará un frente por Galicia e irá barriendo poco a poco toda la península ibérica, la parte norte de la península ibérica. Digamos que se va a quedar su efecto hasta Madrid, ya de Madrid hacia el sur no vamos a notar nada de esto.
Pues eso, que si estás en la mitad sur, hoy vas a tener sol y buen tiempo. Este domingo, algo más de 2 millones de castellano-leoneses están llamados a las urnas. En las últimas elecciones autonómicas, las que se celebraron en 2019... acudieron a votar el 66% del total del censo. Una participación baja que, según las encuestas, puede incluso menguar en la jornada de hoy. No se va a hundir, eso sí que no. ¿Por qué? ¿Por qué va a bajar? Primero, porque son unos comicios que se celebran en plena pandemia y lo de la fatiga pandémica y el hastío general es una realidad. Segundo, porque son unas elecciones anticipadas, separadas de los comicios autonómicos y también atípicas tras un adelanto que supuso la repentina ruptura de un gobierno de coalición. Y luego ya veremos cómo influye el tiempo, la lluvia que va a caer fundamentalmente en el noroeste de Castilla y León a lo largo de este domingo. Por eso las encuestas prevén ese descenso en la participación. Los hay que se van a quedar en casa y también los que lo tienen claro van a ir a votar.
Yo creo que es importante venir a votar. No estaría bien dejárselo todo el poder a un partido, dejárselo a otro o dejárselo a otro. El equilibrio yo creo que es importante.
Sí, sí, voy a ir a votar. O sea, lo tengo decididísimo y creo que hay que ir a votar.
No tengo todavía claro quién, porque no me gusta ninguno.
¿A quién perjudica más que la participación sea baja? En esto de la abstención no hay una regla general. ¿Cuántas veces nos han contado que una alta participación beneficia a la izquierda, verdad? En esta ocasión, la gran perjudicada por una fuerte abstención puede ser la derecha. Y esa será una de las claves de unos comicios para los que no hay un pronóstico claro. Lo único seguro, y esto en esto sí que coinciden todas las encuestas, es que ningún partido va a conseguir la mayoría absoluta. Las Cortes de Castilla y León están conformadas por 81 procuradores, por lo que para gobernar en solitario, sin depender de absolutamente nadie, son necesarios 41 escaños. A partir de las 9:30 se esperan resultados definitivos y ya la misma noche electoral se va a hablar de pactos. Por la derecha se mira a los posibles acuerdos entre PP y Vox. Por la izquierda, a PSOE y su socio habitual de Podemos, cuya fuerza en Castilla y León ya quedó muy limitada en los comicios de 2019. Y luego se prevén posibles alianzas también entre la izquierda con esas fuerzas más locales como Soria Ya, Por Ávila y Unión del Pueblo Leones. ¿Y Ciudadanos qué? Ya vimos que en Madrid, en las autonómicas de 2021, de mayo de 2021, se quedaron sin representación. Lo mismo que en Galicia, donde perdieron el 65% de los votos. Es la tendencia del partido de Inés Arrimadas, cuyo futuro depende en buena medida de esas elecciones, porque a Arrimadas el crédito se la agota. El recuento, el análisis, las posibles alianzas tras conocerse los primeros resultados, lo vas a poder seguir en COPE en un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Aquí vas a poder tener todas las claves a partir de las 8, que es la hora en la que cierran los colegios. Espera un resultado ya muy aproximado al definitivo, como decimos antes, incluso de las 9:30. Miramos a Castilla y León y fuera de casa miramos a Ucrania. Se habían puesto muchas expectativas en esa conversación telefónica que este sábado iban a mantener Joe Biden y Vladimir Putin. La charla se produjo, duró más de una hora, pero sin avances significativos. El presidente de Estados Unidos advierte a Putin que si invade Ucrania tendrá costes graves para su país. Y la amenaza sigue en pie. Estados Unidos, junto a sus socios y junto a sus aliados, van a responder. ¿Qué dice el Kremlin? Putin continúa con sus tropas desplegadas en la frontera y este es el mensaje más nítido. No hay ningún elemento que indique que se vayan a retirar en breve. Después de que los servicios de inteligencia norteamericanos revelaran que esa invasión es inminente, incluso esta semana, el gobierno de Pedro Sánchez ha recomendado a los españoles que se encuentran en Ucrania, unos 500, que abandonen el país. En Ucrania, en Kiev, se siguen sucediendo las protestas en contra de esa posible invasión. A partir de las 8 de la mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a hablar con Nicolás de Pedro, que es investigador del Institute for Statecraft de Londres y es uno de los mayores expertos en temas relacionados con Rusia. Nicolás de Pedro ha asesorado, entre otros, en esta cuestión al propio Parlamento Europeo. Y esta noche, esta tarde-noche, parte también de la madrugada, se ha celebrado en Valencia la fiesta del cine español. La han denominado la gala del reencuentro después de un 2021 sin público y con los nominados en plasmas debido a la pandemia. Este año sí. El auditorio del Palau de las Artes de Valencia estaba lleno y entre los invitados el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Estos dos años no están siendo años fáciles para nadie, tampoco para el sector del cine, para la industria del cine.
También han acudido la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Con presencias tan destacadas no cabía esperar otra cosa. Ha sido una fiesta amable, sin grandes mensajes políticos como en otras ediciones que todos recordamos. No se han escuchado ni críticas por el recibo de la luz ni por el disparatado precio de los carburantes, que oye, mira, reducen a todos nuestro poder adquisitivo y hace que tengamos menos dinero en el bolsillo para gastar, entre otras cosas, en ocio, entre otras cosas para ir al cine, por ejemplo. Y nada mejor que la gala de los Goya para denunciar esta situación, pero no. ni media palabra. Tampoco se escuchó ese lema que en otros tiempos hizo también famoso en esta ceremonia de los Goya, el no a la guerra. A pesar de los tambores de guerra que suenan en Ucrania, lo han pasado por alto. El presidente del gobierno sí que reconoció una cosa que aquí, mira, seguro que representa a una buena parte de los españoles. Dice que no ha visto todas las películas que estaban nominadas. Eso sí, no precisó cuántas ha visto.
¿Ha visto todas?
No. Mentiría si dijera lo contrario. He visto alguna.
Bueno, la gran triunfadora de esta 36ª edición de los Premios Goya ha sido El buen patrón, de Fernando León de Aranoa. Se ha llevado 6 cabezones, entre ellos a la mejor película.
Estaba complicado, ¿no? Estaba difícil. Llevamos, no sé, 20, no sé cuántos años. Eso sí que es una pareja de hecho. Echo en falta a Resines. Antonio, ven pronto a animarnos.
Recuerdo especial para el actor Antonio Resines, que sigue su recuperación tras pasar 48 días ingresado en la UCI del hospital por coronavirus. El buen patrón también se ha llevado el galardón a mejor dirección, guión original y actor protagonista a Javier Bardem. Blanca Portillo, por su parte, ha ganado su primer premio, actriz protagonista, por Maixabel, en el papel de Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000.
¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que se me ha quitado hasta el dolor de pies y todo! ¡Ay, qué alegría más grande! No pensé que esto fuera a pasar, de verdad. Muchísimas gracias.
Por lo demás, han sido 3 horas y media de gala, más de 3 horas y media, sí, ha terminado a la 1:00, en la que ha brillado la bellísima Kate Blanchett con su flamante Goya Internacional, y en la que la gran derrotada ha sido Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Están pasando más noticias en este domingo 13 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sin limitaciones.
Galicia, País Vasco y Navarra han anunciado que eliminarán a partir de la semana que viene sus restricciones de aforo y horarios. Murcia es ya la única región que mantendrá limitaciones hasta el próximo 25 de febrero, con aforos al 75%, siempre que se solicite, eso sí, el pasaporte COVID. En total, solo 5 comunidades piden ya el documento.
Contagios.
Continúan a la baja un día más. En las últimas 24 horas se han notificado algo más de 17.000, la mitad que hace una semana. Por comunidades, Cataluña notifica 5.000 positivos menos, Galicia 2.000 y Madrid 1.300. La mala noticia, las muertes, 119 fallecidos, 50 de ellos solo en Cataluña.
Desalojados.
Los camioneros que bloqueaban desde hace días el puente comercial entre Canadá y Estados Unidos, que protestaban contra las medidas de la pandemia. Han sido necesarios centenares de agentes, aunque no ha habido ningún incidente, eso sí, tras advertirles de que iban a comenzar a proceder a detener a los manifestantes.
139 euros más.
Es lo que pagamos por la luz hoy con respecto a hace un año. El megavatio hora se sitúa en los 164 euros de media. Baja un 18% con respecto al sábado, como es habitual, ya que el domingo es el día con menor demanda y por tramos la hora más barata será entre las 2 y las 3 de la tarde.
Y 9 heridos.
Uno de ellos en estado crítico al saltar desde la tercera planta de un incendio en un hotel de Barcelona en la calle Nou de la Rambla. Una segunda persona también se ha precipitado al vacío desde el piso donde se encontraba la habitación en llamas. Las causas del fuego se continúan investigando y han tenido que intervenir 10 unidades de bomberos.
Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias. Hoy celebramos contigo el Día Mundial de la Radio.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para...
Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No ha habido otra propuesta, es decir, esto es un lentejas, creemos que no es el momento.
Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.293, 51293, serie 42, 042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a las 7 y casi 15 minutos, primera parada en la frontera de Ucrania, donde la tensión se mantiene en todo lo alto, sobre todo después del incidente con ese submarino estadounidense detectado en aguas territoriales rusas. De las conversaciones de este sábado entre Putin y Biden y de Putin y Macron, pocos avances. Estados Unidos reitera que en caso de invasión van a responder. Rusia se niega a retirar sus efectivos de la frontera con Ucrania, efectivos que suman ya 130.000 soldados. Según el Kremlin, lo hacen para defenderse de un posible ataque de Ucrania. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora también Rusia están evacuando a su personal diplomático no esencial de Ucrania, después de que Washington asegurara que Putin ya ha dado la orden de invadir Ucrania, una supuesta invasión que empezaría el 15 de febrero, esto es, el próximo martes. Moscú sigue negando que esté planeando atacar Ucrania, pero el enorme despliegue de la frontera con este país es ya la más grande movilización militar rusa desde la Segunda Guerra Mundial, y claro, surgen suspicacias. Para el Kremlin es todo al revés de cómo lo estaría planteando Estados Unidos. Rusia cree que es Ucrania la que planea un ataque contra los separatistas que controlan Donetsk y Lugansk, con el fin de provocar la intervención rusa.
El próximo domingo 20 de febrero se clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y es la fecha en la que han establecido los servicios de inteligencia, antes incluso de esa clausura, para una invasión inminente de Rusia en Ucrania que tendría respuesta desde España. Piden a los ciudadanos españoles que estén ahora mismo en Ucrania que abandonen el país y, por supuesto, que si tenían pensado viajar, que no lo hagan. Desde el Ministerio de Exteriores les piden que utilicen las aerolíneas comerciales, pero aseguran que están preparados para evacuarles en caso de que sea necesaria. Esto está teniendo consecuencias. Ahora mismo el precio de los carburantes está disparado. ¿Por qué? Porque el precio del barril de petróleo no termina de subir. Se sitúa ahora mismo en torno a los $93. Los expertos vaticinan que puede llegar incluso a los 100. Ahora mismo la oferta es muy inferior a la demanda y, lógicamente, este conflicto en la frontera de Ucrania no ayuda porque Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo. Europa tiene una gran dependencia energética de Rusia, no solo por el petróleo, también por buena parte del gas, y esto también está influyendo en el precio de la luz, que hoy baja algo, es habitual en domingo, hasta los 164 euros, todavía en registros muy, muy superiores a lo que teníamos hace justo un año. Pablo García.
Es un 18% menos que ayer, o traducido al bolsillo son casi 35 euros menos. Este es el dato más bajo desde el 9 de enero, cuando costaba 148 euros. Pese a esta bajada, el importe sigue siendo mucho mayor que hace un año. De hecho, el 13 de febrero de 2021 pagamos de media 25 euros. Es decir, hoy pagamos 139 más. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este domingo se ha dado entre las 12 y la 1 de la mañana, con 220 euros el megavatio hora. El mínimo, de 70 euros, se registrará entre las 2 y las 3 de la tarde.
Suben los precios, pero lo que no suben son los sueldos. Al menos de la misma forma, el IPC se sitúa en el 6%. De esto se han quejado los sindicatos tras firmar con el gobierno la subida del SMI hasta los 1.000 euros. Reclaman que esa subida alcance el 5%. Marta Ruiz.
Es la siguiente batalla. Patronal y sindicatos tienen que negociar las subidas salariales por convenio, que ahora están en el 1,47% frente a unos precios que cerraron 2021 un 3% más caros de media que el año anterior. Y el dato adelantado de enero dejó el IPC en el 6%. Gobierno y sindicatos firmaban esta semana la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros y esto decía la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sirve para elevar los salarios al alza en general.
Los sindicatos ya dejan caer que quieren incrementos de hasta un 5%, algo que rechazan los empresarios. El Banco Central Europeo llama a la contención y los expertos aseguran que la referencia debería ser el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, que está 4 puntos por debajo del índice general.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo de elecciones en Castilla y León. A las 9 abren los colegios. 2 millones de castellano-leones están llamados a las urnas. Vamos a conocer todos los datos, las claves de estos comicios que se leen con una lectura en clave nacional. COPE Valladolid, Javier Luna.
Más de 2 millones de personas están llamadas a las urnas. No se han establecido franjas horarias específicas, pero se recomienda a los positivos en COVID-19 que acudan a votar en horarios poco concurridos, preferiblemente entre las 10 y las 12 de la mañana. 26 candidaturas se disputan un total de 81 escaños. La expectación es máxima ante la probable irrupción de la España vaciada en las Cortes y el posible vuelco a la izquierda en el gobierno de Castilla y León. En unos comicios como estos, con un elevado número de indecisos, el índice de participación podría ser clave para que el Partido Popular se mantenga al frente de la Junta o para que el PSOE revalide su victoria de 2019 y esta vez sí pueda formar gobierno. Los comicios servirán también para medir fuerzas a escala nacional y estarán marcados por el tiempo desapacible. Al contrario que en anteriores elecciones, no habrá que esperar mucho para conocer los primeros resultados que podrían darse a conocer pasadas las 9 de la noche.
Esa es la previsión, te lo vamos a contar aquí en directo en un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Una de las novedades de estos comicios y que puede resultar también clave es el papel que van a jugar las formaciones de eso que denominan España vacía. Se presenta en 5 de las 9 provincias. La sangría demográfica que sufre Castilla y León en los últimos 70 años no solo es exclusiva esta sangría de esta comunidad. Más de 20 provincias españolas han visto cómo su población se reducía a la mitad. De los más de 8.000 municipios que hay en España, 1.300 no superan los 100 habitantes. ¿Cómo sobreviven estos municipios, Mariela Mensat?
La despoblación sigue siendo un gran reto pendiente. En los últimos 70 años, 23 provincias españolas han visto disminuir su población a la mitad. No solo su población, sino también su economía y su trabajo. Los jóvenes son los que luchan cada vez más por estos pequeños rincones rurales. José David tiene 22 años y es agricultor en Alcolea, en Córdoba.
Desde que me muevo en este sector de la agricultura, los jóvenes son, en mi opinión, uno de los mayores eslabones para mantener vivos tanto y tantos pueblos. Debemos sacar de nuestra cabeza aquello de que el pueblo se nos queda pequeño, porque en mi opinión es justo al contrario, el pueblo nos hace grande.
Se trata de hacer de todos los pueblos un lugar habitable para todos, y precisamente de esta premisa nace la aplicación Pueblo, una red social que pretende dar comunicación a todos estos pueblos de los que nada se sabe.
La curva de la pandemia sigue a la baja, lo reflejan los datos actualizados de las comunidades autónomas durante este sábado. Nos dejan 17.000 contagios, que son la mitad que hace justo una semana. Eso sí, la mala noticia sigue siendo el dato de muertos, 119 fallecidos en las últimas 24 horas. El motivo, la explicación a estas cifras todavía muy altas de fallecidos, lo explicaba en el fin de semana de COPE el epidemiólogo Quique Basat.
En el fondo estamos viendo ahora las muertes que corresponden al periodo de pico de casos que ocurrió hace 2 o 3 semanas. Las muertes todavía tardarán un poquito en estabilizarse, pero esperemos que empiecen a descender los números también en los próximos días y que para la semana que viene empecemos a ver cifras de muertes. Nunca son aceptables, cualquiera sea la cifra de muerte, pero que empecemos a ver cifras de muertes más razonables que lo que estamos viendo hasta ahora.
La incidencia sigue a la baja, ahora mismo se sitúa ya por debajo de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Se espera que continúe descendiendo a lo largo de esta semana y esto permite a las comunidades autónomas relajar sus restricciones. Una de ellas, País Vasco. Desde mañana eliminan todas las limitaciones, todas las restricciones. Pero hay más. ¿Cómo queda el mapa en toda España? Rubén Prieto.
La semana que viene España vuelve a dejar atrás gran parte de las restricciones. Comunidades como Navarra o País Vasco recuperarán esa antigua normalidad. Esta última región, desde este próximo lunes, no tendrá vigente ninguna de las medidas aprobadas a finales de diciembre. Se elimina la limitación de horarios hasta la una de la madrugada. También se recupera el consumo en barra y los aforos en comercios y hostelería volverán a la normalidad. Otra de las medidas por excelencia, el pasaporte COVID, sigue perdiendo fuelle tras Baleares, que lo eliminó este sábado. El próximo martes será el turno de Andalucía. De esta forma serán solo 5 las comunidades que mantengan la medida. No obstante, otras regiones como La Rioja también reducirán su uso a partir de la semana que viene. La otra medida estrella, la mascarilla, recordemos que ya no es obligatoria llevarla desde el pasado jueves. Ahora los nuevos horizontes de esta medida pasan por su eliminación en interiores. El epidemiólogo Quique Basad nos explicaba en COPE el momento en que podría empezar a cuestionarse su utilidad.
Yo creo que para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo que están yendo ahora, tendremos otra vez una situación epidemiológica parecida a la que estábamos en septiembre del 2021, en la que ahí sí será el momento de reabrir el melón de si podemos quitarlas.
Seguiríamos así el ejemplo de países como Reino Unido, Dinamarca o Suecia, que ya la han eliminado.
Al margen de la pandemia, al margen de lo que pueda pasar hoy en Castilla y León y también con la mirada puesta en Ucrania, nos tenemos que detener en una pedanía de Elche, en Algoda. Allí se vive su primer día de luto tras el triple crimen. Santi, así se llama el parricida de 15 años, era un buen estudiante, pero empezó a sacar malas notas. Dice que le daba pereza, han contado sus compañeros. Era un aficionado a los videojuegos, estaba enganchado a las redes sociales y su madre, por ese mal expediente, le castigó sin internet. Eso le impedía estar enganchado al móvil. Y según la principal hipótesis que maneja la investigación, ese fue el desencadenante del triple crimen. Primero disparó a la madre, después al hermano de 10 años y el padre, que no estaba en ese momento en la casa cuando llegó, también le recibió a disparos. Santi convivió con los cadáveres varios días. Dijo que se había contagiado de COVID cuando le llamaron del instituto e incluso llegó a contestar a los mensajes de WhatsApp del móvil de su madre para no levantar sospechas. Los vecinos de esta pedanía de Elche están todavía en shock. Juan Carlos Romero.
Elche sigue sin dar crédito a que Jaime, Encarni y su hijo de 10 años hayan sido presuntamente asesinados por disparos de escopeta por Santi, de 15 años, el hijo mayor, porque sus padres le dejaron sin consola y sin wifi debido a sus malas notas. El terrible suceso, conocido el pasado viernes, ha conmocionado a todo el mundo, y más habiendo conocido que Santi mantuvo los cadáveres en el cobertizo de la finca en la pedanía de Algoda durante 3 días. En los días posteriores al parricidio, el menor habría alegado que estaba pasando la cuarentena por COVID, y no fue hasta que 2 tías suyas se presentaron en la vivienda para saber de la familia cuando se descubrieron los hechos y se dio aviso a la policía. La ciudad está en shock, como ha expresado el alcalde Carlos González.
Son hechos absolutamente terribles e inexplicables. Queremos expresar, hemos querido expresar el dolor de la ciudad, la solidaridad y el cariño con los familiares de esta familia que ha padecido este trágico y luctuoso suceso.
Se espera que en las próximas horas Santi pase a disposición de la Fiscalía de Menores.
Hoy primer de los 3 días de luto oficial en Elche, las 7 y 26.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en la isla de La Palma. Hoy se cumplen 2 meses desde que se detuvo la erupción. Aunque no sería hasta 12 días después, cuando los científicos la dieron oficialmente por finalizada el día de Navidad. 2 meses después, los palmeros siguen sufriendo sus consecuencias. Sufrieron el proceso volcánico más largo de la isla y también el más destructivo. Más de 2.900 edificaciones y 1.100 hectáreas de terreno se vieron afectadas. Los expertos coinciden en que es improbable que se reactive, aunque su nivel de alerta continúa en fase 1, por lo que aún hay peligro. Sin embargo, esto no ha frenado a cientos de curiosos que continúan acercándose al volcán para verlo en primera línea. Incluso hay quien ha llegado a colarse en zonas prohibidas, aun sabiendo que puede haber puntos con una temperatura muy alta. Muchos vecinos de la zona perdieron sus hogares, sus recuerdos, vieron cómo la lava se llevaba por delante los restos de sus familiares fallecidos. Ahora no entienden cómo, después de todo ese horror que han sufrido, hay personas que se acercan al volcán hasta tal punto de jugarse la vida.
Ellos lo ven como como algo bueno, como algo que tienen que experimentar. En cambio, nosotros lo vemos, yo lo viví como el infierno total. Es decir, aquí esto era un infierno, vivir aquí durante el volcán y ya habiendo perdido todo, por un momento se va.
Poblaciones más afectadas, aún hay zonas donde las temperaturas pueden superar los 400 grados, así como tubos volcánicos activos y emanación de gases. Lo explicaba a COPE Rubén López, vulcanólogo en el Instituto Geográfico Nacional.
Todavía sigue habiendo riesgos en las zonas más cercanas a la erupción, sobre todo en la zona del cráter. Seguimos encontrando altas dosis de gas, en particular de dióxido de azufre, un gas muy tóxico para el ser humano, y también hay puntos e incandescencias que rozan los 1000 grados, como hemos podido medir hace pocos días. Entonces, esa zona sigue entrañando graves riesgos para la población y por eso no se debe nadie acercar a ella.
Zonas donde se pueden alcanzar, incluso, lo decía este vulcanólogo, hasta los 1000 grados. Las autoridades han dejado claro que transitar por alguna de las zonas prohibidas puede acarrear multas de hasta 3.000 euros. Domingo 13 de febrero. Y hasta ahora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Más de 2 millones de castellano-leoneses están llamados hoy a las urnas.
En unas elecciones adelantadas en las que la clave será la participación, algo a lo que no ayuda a la mala previsión del tiempo. El alto número de indecisos marcará si el PP se mantiene al frente de la Junta o si el PSOE revalida su victoria de 2019 y esta vez sí puede formar gobierno. En total, 26 candidaturas se disputan 81 escaños. No se han establecido unas franjas horarias específicas, pero se recomienda a los positivos por coronavirus que acudan entre las 10 y las 12 de la mañana. Unos comicios que se celebran en clave nacional y cuyos primeros resultados podrán conocerse pasadas las 9 de la noche.
Los contagios de coronavirus continúan a la baja y en este contexto las comunidades siguen relajando sus medidas.
En cuanto a las comunidades que han notificado sus datos de las últimas 24 horas, en total más de 17.000 nuevos positivos, algo menos de la mitad que hace justo una semana. La mala noticia, las muertes. Este sábado se han registrado 119 fallecidos, 50 de ellos solo en Cataluña. En este contexto ya no es obligatorio presentar el pasaporte COVID en Baleares. Se sumará el próximo martes a Andalucía y de esta forma solo 5 autonomías mantendrán la medida. Se olvidan además de los límites de aforos y horarios Galicia, País Vasco y Navarra a partir de la semana que viene.
Primer día de luto en Elche por el triple crimen de Algoda.
Vamos conociendo más detalles de este parricidio. Santi, el joven de 15 años que acabó con la vida de sus padres y su hermano el pasado martes, ha trascendido que es un buen estudiante aficionado a los videojuegos y enganchado a las redes sociales. Su madre le castigó sin internet por los suspensos y al parecer ese fue el detonante del triple homicidio. Primero disparó a la madre, después al hermano de solo 10 años y por último al padre. Santi convivió con los cadáveres varios días y dijo al colegio que se había contagiado de COVID y contestaba además a los mensajes de WhatsApp del móvil de su madre para no levantar sospechas. El joven prestará declaración una vez que se le asigne un abogado defensor y posteriormente ingresará en un centro de menores como medida cautelar.
Y en la Liga, Barça y Español se dan cita en el gran partido de este domingo, Adrián Gil.
El Barcelona buscará volver a los puestos de Champions en el derbi de la ciudad condal. Español-Barça desde las 9 de la noche en el RCD Stadium. El entrenador culé, Xavi Hernández, no descarta nada en esta Liga.
Y bueno, vamos a ver, quedan partidos, pero estamos en una distancia difícil, difícil. Pero no descartamos nada. El primer objetivo en Liga es quedar entre los 4 primeros.
De momento, el Atlético de Madrid ha arrebatado esa posición de Champions al Barça después de ganar 4-3 al Getafe. Por su parte, líder de la Liga, el Real Madrid no pasó del empate a 0 ante el Villarreal. Además, la jornada de hoy se completa con el Alavés-Valencia, Levante-Betis y Real Sociedad-Granada. En baloncesto, el Real Madrid, líder de la Liga Endesa, jugará en la cancha del Unicaja. Además, en la madrugada del domingo al lunes se disputa la Super Bowl entre los Bengals y los Rams.
A las 8 menos 25 minutos de la mañana vamos a echar un primer vistazo a las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y los principales diarios que miran Ucrania.
Sí, fue ayer un día tenso en este aspecto, en esta crisis que se vive en la frontera del país europeo, con varias conversaciones importantes entre mandatarios. Por ejemplo, la que recoge el diario El Mundo entre Joe Biden y Vladimir Putin, en la que no, apunta este periódico, consiguieron reconducir la crisis mientras lo que crece es la retórica bélica allí en Ucrania. La foto de portada de La Razón, Antonio, que titula, por cierto, con la advertencia del presidente estadounidense a su homólogo ruso de costes graves si inicia una invasión, es para mirarla, porque es lo que hay a la frontera, lo que hay en la frontera entre Ucrania y Rusia. Miles de tanques rusos realizando maniobras allí. Dice, por cierto, ABC que no descarta una guerra. Y esto lo pone en boca del mandatario, del presidente estadounidense Joe Biden. Y resume El País la situación asegurando que hay alerta máxima en Occidente ante los movimientos de Vladimir Putin.
Impacta, llama la atención hoy la portada de ABC con la que llama lista de la vergüenza.
Sí, formada por 84 víctimas de ETA, entre las que se encuentran, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, Luis Portero o Fernando Buesa. Es una primera plana completamente negra con los nombres impresos, algunos también de los rostros de los asesinados por la banda terrorista. Y titula ABC, 84 asesinatos, 400 años menos de condena. Y es que el gobierno planea una reforma que recortaría las penas de los culpables del 10%. cuarto de las víctimas mortales de ETA. La portada, como tú decías, la verdad es que impacta. Y luego también, Antonio, mucha información, sobre todo en páginas interiores, sobre las elecciones que se celebran hoy en Castilla y León, donde los mayores de 45 años, dice por ejemplo La Razón, van a decidir el resultado. Hay un reportaje muy interesante en El Mundo que selecciona los que ellos llaman los municipios, las localidades, aparte de las capitales de provincia, claro, como Aranda de Duero, Benavente o Ponferrada, que por ejemplo hoy van a marcar el futuro político de España, no solo de Castilla y León, porque son comicios que se van a tratar en clave nacional y que, como dice ABC, pues suponen un nuevo pulso entre Sánchez y Casado.
Y luego los Goya, las también. Segundas ediciones ya recogen sí. Ese gran triunfador, El Buen Patrón, la película dirigida por León de Aranoa. Lo ampliamos en un segundito. Gracias, Iván.
Hasta ahora.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado lo último de las elecciones en Castilla y León. Todos los candidatos han puesto durante estos días el foco en la España despoblada, en el medio rural, que interesa mucho cuando hay que ir a votar, pero que luego nos olvidamos cuando no hay urnas a la vista. Castilla y León es una de las regiones más afectadas por la despoblación, que es un problema de la mayor parte de España. De los 47 millones de habitantes, el 90% está concentrado en poco más del 30% del territorio, lo que es lo mismo. De ese 70% que queda, la mayor parte tiene una densidad de población parecida a la de Siberia. Esta sangría demográfica no es nueva, viene de lejos, de 70 años atrás, pero hay un informe presentado esta semana por ESADE, por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, que sí que nos da visiones nuevas de esos datos. Diego González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, se trata de una radiografía de la despoblación en España de los últimos 25 años. Una brecha demográfica, económica y también de valores. Jorge Díaz Lanchas es coautor de este informe y también es profesor de Economía en ICADE.
Estas diferencias demográficas, sobre todo, surgen por diferencias económicas. La diferencia en salarios entre las zonas urbanas y las no urbanas es muy abultada, es muy importante, y entonces eso alienta que las generaciones jóvenes se desplacen desde los municipios pequeños hacia las ciudades, y eso genera no solo un problema de repoblación, sino un problema de natalidad y un problema de que esas zonas que se están despoblando en el interior pues puedan recuperarse, ¿no?
Nos cuenta que la despoblación en España no es uniforme. De hecho, entre 1996 y 2020, la población de municipios pequeños y rurales ha crecido un 9,6%, pero eso sí, de forma desigual. En Madrid, por ejemplo, ha subido un 45%, en Murcia un 34% y en Cataluña un 31%. Sin embargo, en otras comunidades como Asturias ha bajado un 27%, en Castilla y León casi un 20%, en Galicia un 17% y en Extremadura un 9,5%. Estos son los motivos.
Ciertos territorios que no son tan productivos, o sea, por productividad me refiero pues que la orografía no es especialmente benigna, ¿no? Las dos Castillas en Extremadura, que la conectividad que tienen con la zona muy dinámicas, las lleva a que vayan perdiendo relativamente atractivo respecto de las zonas urbanas, ¿no? Y eso pues es lo que estaría afectando al litoral cantábrico, al interior de España y a buena parte del territorio andaluz.
Nos detenemos muchas veces en las diferencias en cuanto a servicios, pero no es lo único. Encontramos también una brecha económica entre la ciudad y el medio rural. Las grandes capitales concentran el 65% del empleo y los pueblos poco más del 2%. Los sueldos también son dispares, encontramos diferencias. Los que viven en las grandes ciudades tienen una nómina de casi 5.000 euros más al año, esto de media. Y esta brecha económica, a la par que la demográfica, está asociada a una brecha de valores y a un mayor descontento social en los territorios en declive.
El bienestar no se percibe que llega de la misma manera. Transporte está muy penalizado en las zonas pequeñas, educación no está tan penalizado como uno tendería a pensar. Empieza a surgir evidencia internacional de que hay una brecha, como digo, a las percepciones o las actitudes que tienen los individuos a lo largo del territorio, y estas actitudes estarían condicionando pues sociedades más inclusivas o menos inclusivas.
Los pequeños municipios no son los únicos afectados por esta brecha económica y demográfica. Con el tiempo ha acabado afectando también a las ciudades. Lo ha contado en la tarde de COPE el demógrafo y catedrático de Sociología, Alberto Rey.
Al final las ciudades también son núcleos de servicios, núcleos de que dan todo tipo de insumos que necesita el mundo rural, ¿no? Entonces, en la medida que se ha ido debilitando el mundo rural, ha acabado debilitando a las ciudades, ¿no? Pero hay municipios pequeños en el Alfoz, en las zonas de alrededor, que han ganado, ¿no? Entonces, hay un cierto equilibrio, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que la pérdida de población en general de la provincia, y esto también pasa en el resto de Castilla y León, se va a acabar notando en las ciudades.
La pregunta que se hacen todos es ¿por qué se van los jóvenes que también se han formado, los que académicamente han sacado unos estudios de posgrado? Alberto Rey ha explicado que la calidad de vida que ofrecen las ciudades pequeñas no es un atractivo suficiente para retener este talento. Por ello pide a las instituciones una apuesta más firme. Una de las claves está, dice este demógrafo, en las oportunidades laborales, empleo más allá del sector servicios y del campo.
Creo que aquí a los niños se les cría pensando que aquí no hay oportunidades. ¿Cómo, cuando ya llega su momento, se van a quedar aquí? Si han vivido toda la vida pensando que cuando cumpla los 18 años me voy a tener que ir. Y sin embargo, creo que es un gran error porque hay muchísimas oportunidades. Pasa que es eso, que tienes que querer, reinventarte. No digo no salir de aquí, al revés, ¿no? Creo que salir, viajar, vivir en otros lugares enriquece mucho.
Si se quiere, se puede. Acabamos de escuchar a María Polo, afincada desde hace 15 años en Bildé, cerca del Burgo de Osma, en Soria, y ha dado una clave muy importante, la educación. Ella es de Madrid, ha vivido en Londres, en Latinoamérica, pero decidió volver junto a su marido al pueblo de su infancia y trabajar en el negocio de sus abuelos, una piscifactoría. Aprendieron el oficio y ahora que esos abuelos no están, lo llevan ellos. Pero no se han quedado ahí. La vena emprendedora les ha llevado a aprovechar este entorno natural único.
Abrimos hace 2 años, en plena pandemia, alquiler de canoas y un laguito de pesca y luego, bueno, pues un espacio de educación y ocio, también algo de mindfulness. Al final, es utilizando los recursos que tienes. Estamos al lado del río Duero, usando los recursos que hay, lo más naturalizado posible, pues un poco, pues, para acercar también a la gente a la naturaleza, ¿no?
Qué pueblo más bonito el Burgo de Osma. María, su marido y sus 2 hijos, que son solo un ejemplo, hay muchos más que han decidido cambiar la ciudad por el pueblo, y ahí están las cifras. Es cierto que son más los que se van que los que vuelven, pero hay un cambio de tendencia y esta es una cuestión que se ha podido aprovechar también con el teletrabajo tras la pandemia. Tatiana es otro de los rostros que encontramos detrás de las cifras. Es madre de 5 hijos y dejó Valencia por Villerías, que es un pueblo de Palencia.
Yo la verdad es que estaba ya muy cansada, pues, de lo que es la ciudad. Las compañías, el estrés, la gente, el agobio, el no tener tiempo para dedicar a tus hijos porque no tienes apenas tiempo. Y bueno, yo creo que la pandemia ya, el confinamiento, cuando ya me vi encerrada en esa casa con los 6 niños, o sea, con los 4 niños, mi marido, yo creo que ahí ya me cambió el chip.
Estrés, agobios, un ritmo de vida frenético y sobre todo la dedicación y tiempo para los hijos, no es baladí. Esto mismo es lo que decantó la balanza de David y Seila. Cambiaron Barcelona por Arenillas, en Soria.
Tenemos previsto, sobre todo de cara a tener hijos, trasladarnos a algún entorno rural. Trabajan en el metro de Barcelona. Yo tenía trabajo fijo, bien pagado, la verdad, contenta con mis compañeros. Pero lo dejé todo, además, así a la brava, porque claro, ni paro ni nada. Me fui voluntariamente, solicité la baja voluntaria y nos vinimos para acá.
Bueno, pues ahí está David, que tiene raíces en Arenillas. La suerte también influyó en su decisión, él trabaja la madera. Se enteraron que Paco, el carpintero de la zona, se jubilaba y no lo pensaron 2 veces y allá que se fueron. Ahí está Sheila, ahí está David, ahí está Tatiana, ahí está María, que han decidido volver al pueblo, que son ejemplos de que en el medio rural pueden desarrollar también su trabajo. Y hoy nos hemos querido detener en la despoblación. Se ha hablado mucho a lo largo de esta campaña electoral, con la mirada puesta en las urnas, sí, y lo que hay que esperar, que una vez que pasen las elecciones, se vayan poniendo soluciones para que por fin se pueda frenar esta sangría que afecta a la despoblación.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muchas veces el amor necesita intervención divina.
Valentín, tienes que bajar.
Vuelve San Valentín.
Usted le quiere, ¿verdad?
Y el día de los enamorados.
Y los enamorados somos tú y yo.
El domingo por la tarde.
No quiero.
Viva el cine español.
El día de los enamorados.
En 13.
La energía y su imparable subida de precios es uno de los asuntos que más nos afectó en 2021 y que más nos sigue preocupando en lo que llevamos de este 2022. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado de la factura de la luz y de sus causas y consecuencias. Y ayer, sábado, analizábamos aquí todo lo que rodea la energía nuclear, cómo la Unión Europea la ha catalogado como verde, cómo puede ser una solución para frenar la factura de la luz. Y en este domingo, 13 de febrero, volvemos a hablarte de los carburantes. La gasolina cuesta hoy más de un 25% que hace justo un año. Y nos vamos a detener en las causas de este incremento, en sus consecuencias, en a dónde van a parar los 60, 70, 80, 90 euros que gastas ahora en llenar el depósito y en el futuro también, que podría esperarnos si sigue esta tendencia. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Los precios que estamos viendo este mes de febrero, nos acercamos prácticamente a la mitad del mes, mañana será el Ecuador, no tienen comparación.
Sí, de hecho hasta hace poco tenía comparación con los de 2013 y 2014, que era hasta ahora el máximo histórico de la gasolina en nuestro país, pero ya hemos roto ese techo. Unos datos, Antonio, para ver claramente a lo que nos enfrentamos. En España, la gasolina se vende a una media de 1,538 euros el litro, frente a los 1,224 que costaba en enero del año pasado, pero ojo, porque el aumento ha sido aún mayor para el diésel, ha aumentado un 28,6% al pasar del 1,106 a 1,422 céntimos en los últimos 12 meses. Y eso que solamente estamos comparando con hace justo un año. Si lo comparamos con dos al inicio de la pandemia, como ha hecho Juan Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, la diferencia es todavía más grande, más acuciante.
Eso es sangrante, sí.
Justo antes de que comenzara la pandemia, el precio del barril de petróleo estaba alrededor de 60 dólares. Y en lo peor de la pandemia, en marzo de 2020, pasó a estar incluso en negativo. Desde entonces ha subido y ya está por encima de los 90 dólares.
Que ese precio permitió que el gasoil, por ejemplo, Álvaro, durante ese periodo más duro de la pandemia, bajara de media hasta el euro.
Sí.
Euro el litro.
Algo que parece que no vamos a volver a ver, pero bueno.
Ahora estamos, sí, muy difícil va a ser, sí.
Exacto, pero ¿por qué? Que es la pregunta clave en este asunto. ¿Por qué tenemos ahora la gasolina por las nubes? Bueno, evidentemente tiene que ver con la subida del precio del petróleo, no con algún nuevo coste de producción o de logística. Los motivos me los ha contado la profesora de Economía, Ana Isabel Jiménez, de la Universidad Oberta de Cataluña.
Porque tenemos una fuerte imposición en cuanto a impuestos sobre la gasolina, y luego, por otro, porque directamente el precio de la materia prima ha subido bastante, y esto se debe básicamente a un problema de oferta y demanda.
Esa es la razón fundamental, un problema de oferta y demanda. Lo que no ayuda para nada, y te lo venimos contando a lo largo de este domingo, es la creciente tensión en la frontera de Rusia y Ucrania. Y hay que recordar que Rusia produce más de 11.500 barriles diarios de crudo.
Sí, es que siempre que hay un conflicto a gran escala o una tensión bélica palpable como la actual, los mercados del petróleo se disparan. Especialmente, como apuntaba, si alguno de los países implicados es un gran productor de petróleo. Ahora bien, Rusia es un productor de petróleo, pero no tanto como, por ejemplo, los de Arabia o del Golfo Pérsico. De ahí que, según lo que me contaban los expertos, efectivamente influye, pero no demasiado. Aunque, ojo, porque podría empeorar.
Rusia no deja de ser uno de los principales productores de combustibles, y la Unión Europea es muy dependiente de Rusia en cuanto a materias primas. Entonces es una forma de negociar.
Es verdad que si hubiera conflicto, el precio del petróleo subiría aún más.
Bueno, pues es una de las previsiones, que si se desata ese conflicto armado, pues los carburantes continúen también su escalada. Vamos a centrarnos ahora en dónde va a parar cada euro de gasolina o de diésel que metemos en el depósito. Porque hay que recordar que la mitad se va a las arcas del Estado.
Sí, exacto. De ahí que muchos miren hacia el gobierno ahora que la gasolina está tan cara, ya que creen que una solución podría ser una bajada de impuestos, aunque sea temporal, para no ahogar las temporías de muchas, las economías de muchas familias y de empresas. Pero tanto para gasolina como para diésel, cada euro que gastamos se distribuye más o menos igual. Y efectivamente, como decías, la mayoría, casi la mitad, va para impuestos.
Algo menos de la mitad de lo que pagamos es para impuestos. La gasolina está gravada tanto con IVA como con el impuesto especial de hidrocarburos y la otra mitad se iría para pagar a los productores de petróleo costes de transporte, costes de refino y también a la distribución en gasolineras.
Y aquí, por cierto, Antonio, precisamente a los impuestos es donde encontramos diferencias entre regiones, tanto a nivel europeo como nacional. Europeo porque, por ejemplo, pagamos la gasolina más cara que en Alemania y en este país la economía familiar suele ser más potente que en España. Y por regiones, ya en nuestro país, la más barata es con diferencia Canarias, por, efectivamente, tener una presión fiscal más baja en los carburantes. Aquí los últimos datos oficiales son del mes de diciembre, pero nos sirven perfectamente de ejemplo. Mira, fíjate, el litro de gasolina 95 vale en las islas 1,17 euros, mientras que, por ejemplo, en Madrid, País Vasco o Baleares, de las más caras de todo el país, supera el euro y medio, una gran diferencia.
Eso lo puedes comprobar. Si coges el coche y te cruzas España de punta a punta, verás cómo, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, el precio de la gasolina cuesta más o cuesta menos. Uh-huh. El precio, evidentemente, ya no solo afecta a la economía de las familias, también a las pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos y gastos dependen directamente de cuánto cuesta el combustible.
Sí, efectivamente. Aquí el ejemplo más claro, lo que a todos nos viene a la cabeza, es una empresa de logística, de camiones, vaya, de transporte, de mercancías. A ellos les da de lleno y literalmente les saca el dinero del bolsillo. En COPE hemos hablado con varios que nos contaban cómo les afecta esta subida.
Un camión ahora mismo está gastando más o menos de 5 a 6 mil litros al mes, hecha cuenta. De 1.500 a 2.000 euros más por hacer exactamente el mismo trabajo.
Un incremento en el precio del gasoil al mes, pues te puedo decir que por encima de 2.000 euros. 2.000 euros, que dejan de ganar los autónomos.
Y luego, en ocasiones no tiene más remedio que repercutirlo en la mercancía, repercutirlo en los productos, y lo estamos viendo en las estanterías. Uh-huh. Una cuestión, antes de terminar este tema, Álvaro, cada vez hay más clientes que se decantan por las gasolineras low cost, de marca blanca, las que se sitúan en los supermercados con precios más baratos que las estaciones de servicio convencionales, por así decirlo. Y muchos se preguntan por qué pueden poner los precios más bajos y si son seguros esos carburantes o le acabarán pasando factura a nuestro motor.
Sí, es que, de hecho, algunas están casi 20 o 30 céntimos más baratas por litro, que no es poco. Es casi como echar en Canarias si vives en Madrid. Cada depósito puede acabar siendo entre 5 o 10 euros más barato. Y si lo calculamos al año, además, suponiendo que de media se hacen unos 15.000 kilómetros anuales, supone casi 200 euros de ahorro, que no es poco. Aquí la clave está en que todos los combustibles se someten a la misma normativa, tienen que cumplir unas especificaciones, así que seguros son. Lo que pasa es que el de estas gasolineras, digamos, es básico, mientras que, de hecho, las compran en el mismo sitio, mientras que las de marcas más reconocidas suelen tener algunos aditivos que permiten, o eso dicen, consumir menos gasolina por kilómetro, además proteger el motor. Ahora bien, no suponen demasiada diferencia, según los estudios publicados, en la vida útil de un motor. La clave, me cuentan, quizás esté en la propia gasolinera. Menos personal, normalmente no hay tiendas asociadas, lo que les permite ajustar mucho más los precios.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de la evolución del precio de los carburantes. Esta semana que hemos cerrado, la segunda consecutiva en la que se vuelve a superar un máximo histórico. Nos dicen que el precio del barril va a seguir subiendo. Se va a acercar en torno a los $100 y ya sabemos en qué se traduce eso. En un mayor precio, en un mayor coste por el llenar el depósito de gasoil o de gasolina. ¿Hay algún beneficiario en todo esto? Sí, y lo hemos contado también, el gobierno. Cuanto más cuesta el carburante, cuanto más cuesta el gasoil o la gasolina, más se llevan ellos impuestos.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
17 millones de euros. 17 millones de euros. ¿Vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Muchas veces el amor necesita intervención divina.
Valentín, tienes que bajar.
Vuelve San Valentín.
Usted le quiere, ¿verdad?
Y el Día de los Enamorados.
Y los enamorados somos tú y yo.
El domingo por la tarde.
No quiero.
Viva el cine español.
El Día de los Enamorados.
En 13.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 8, empieza a amanecer en buena parte de España, ya que no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Lo venimos anunciando, ha entrado un frente que va a dejar precipitaciones en el noroeste de la península, en Galicia, en Asturias, en parte de Castilla y León. Luego por la tarde las lluvias se van a extender hacia parte del este, aunque de forma más débil y dispersa. La previsión es que a partir del martes volvamos a estar bajo la influencia de un anticiclón y como hoy no va a llover en toda la península, no lo va a hacer en la mitad sur, la sequía va a ser cada vez más acusada. Lo último que nos deja este domingo es la fiesta del cine español, la gala de los Goya, que ha terminado pasada la una de la madrugada después de 3 horas y media de ceremonia, tiempo que no ha sido suficiente para que se hayan escuchado protestas por el disparatado recibo de la luz o por la escalada del precio de los carburantes. Da igual que estas subidas reduzcan el poder adquisitivo de la mayoría de españoles que tengan menos dinero en el bolsillo para no poder gastarlo, por ejemplo, en ocio, menos dinero para ir al cine. Hoy el mundo del cine no estaba para reivindicaciones de este tipo, y menos viendo entre el público al presidente del gobierno.
Estos 2 años no están siendo años fáciles para nadie, tampoco para el sector del cine, para la industria del cine.
Años difíciles para el sector, para la industria del cine y también para los espectadores. Qué diferentes son las galas de los Goya con un gobierno de izquierdas en Moncloa, que con un gobierno de derechas. En 3 horas y media tampoco se ha escuchado con rotundidad el clásico no a la guerra, con la mirada puesta en Ucrania. Esta noche tampoco tocaba, en una gala celebrada en el Palau de las Artes de Valencia, con una película que ha acaparado los grandes premios, El buen patrón, de León de Aranoa, con 6 estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor guión original.
Este momento es solamente la foto de llegada, ¿no? Es la foto final. Y que los que hacemos películas somos corredores de fondo, ¿no? Quiero agradeceros tanto este reconocimiento. Muchas gracias.
Por lo demás, han sido 3 horas y media de gala, más de 3 horas y media, sí. Terminado a la 1:30, en la que ha brillado la bellísima Kate Blanchett con su flamante Goya Internacional, y en la que la gran derrotada ha sido Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que se va de vacío de la ceremonia, pese a contar con 8 nominaciones. En el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo último es la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Estuvieron algo más de una hora. Putin con el francés Macron cerca de 2, y no hay avances significativos. Las posturas siguen inamovibles. El Kremlin no va a retirar sus tropas, lo que mantiene la amenaza de invadir Ucrania, y Estados Unidos repite que van a responder. Lo harán, dice la Casa Blanca, con rápidos y costes graves para Rusia. Siguiendo las directrices marcadas por Estados Unidos, después de que hayan señalado una posibilidad clara de que Rusia lance un ataque, España, el gobierno de Sánchez, ha recomendado a los españoles que ahora mismo están en Ucrania que abandonen el país con vuelos comerciales, y es una decisión que Sánchez ha comunicado al rey y al líder de la oposición, Pablo Casado. Hay preocupación, hay temor, y eso lo saben bien los ucranianos que viven en España. Tatiana Gunko es profesora universitaria y recuerda que esta tensión la llevan arrastrando desde 2014. Ella ha tenido que despedir a amigos e incluso alumnos que se han ido a la guerra. En su país, su familia y sus amigos se han tenido que acostumbrar al miedo.
Y hay que seguir con la vida. Si yo esos 8 años voy a vivir siempre asustada con no sé qué va a pasar, que no vivir, ya estamos acostumbrados. Es que llevamos nuestra vida normal pensando siempre que puede pasar lo peor. Es que forma parte de nuestro día a día.
Esta es la realidad, el día a día viviendo bajo una amenaza que puede precipitarse en cualquier momento. Rusia, Vladimir Putin, volvió a negar, primero ante el francés Macron, después ante Joe Biden, que tengan intenciones ofensivas. Pero no retiran los soldados. Ahora mismo ya cerca de 130.000. Y ayer se vio sobrevolar de nuevo helicópteros rusos muy cerca de la frontera con Ucrania. Ya en casa, en Castilla y León, en menos de una hora, a las 9, abren los colegios electorales. Cerrarán a eso de las 8 de la tarde y en torno a las 9:15, antes de las 9:30 en todo caso, el recuento de votos va a permitir conocer un resultado muy muy próximo al definitivo. Hay claves que pronostican un resultado abierto. La primera, nos lo han venido dando las encuestas. Según todos los sondeos, y es en lo poco que coinciden, ningún partido tendrá hoy la mayoría absoluta, esos 41 procuradores necesarios para no depender de nadie. Otra de las claves va a ser la participación. El voto por correo ha bajado un 40% y las encuestas también pronostican un aumento de la abstención. ¿Las razones? Pues son unas elecciones autonómicas que no se celebran junto a las municipales, son unos comicios adelantados en medio de una pandemia y con una previsión meteorológica que da lluvias, eso sí, no durante toda la jornada. En este caso, los analistas de los propios partidos prevén que una baja participación beneficiaría al bloque de izquierdas. Más claves, los posibles pactos. Tras anunciar el adelanto electoral, el PP aspiraba a acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta. Que se diera una situación parecida a la que consiguió Díaz Ayuso en Madrid, sin mayoría absoluta, sí, pero con argumentos y votos suficientes para gobernar en solitario. Las últimas encuestas les alejan de esa opción y Vox aspira a entrar en el gobierno de Castilla y León. En el PSOE han visto cómo las diferencias se han ido ajustando y ven opciones también, no para gobernar en solitario, en una ecuación que incluiría no solo a Podemos, sino también a esas fuerzas más locales que se han identificado más con la España despoblada. ¿Hasta qué punto van a ser decisivas formaciones como Soria Ya, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés? otra de las incógnitas que se va a desvelar a partir de las 8 y que te vamos a contar aquí en COPE en un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Hoy estamos también en Alicante, en el pueblo de La Algoda. Esta pedanía de Elche vive hoy su primer día de luto oficial tras un triple crimen del que seguimos conociendo novedades. El autor confeso es Santi, un adolescente de 15 años que está detenido y que tras prestar declaración va a ingresar en un centro de menores. El martes mantuvo una fuerte discusión con su madre. Siempre había sacado buenas notas hasta ahora, pero su rendimiento académico en los últimos meses había bajado mucho en el instituto, hasta el punto de llegar a suspender varias asignaturas, 5. Sus propios amigos de clase lo habían notado y cuando le preguntaban, Santi respondía que le daba pereza. No solo las notas no eran buenas, tampoco ayudaba en casa, en una huerta que tienen de naranjos y de granados, que gestionaba su padre. Como castigo ante ese comportamiento, la madre le retiró internet. Sin wifi no podía pasarse horas enganchado al móvil. Un problema, porque era aficionado a las redes sociales y también a los videojuegos. Mantuvo una fuerte discusión con ella, y no era la primera vez, pero en esta ocasión se le fue de las manos. El menor fue a por una escopeta de su padre, que era cazador, mató a la madre y luego al hermano, de 10 años. El padre no estaba en casa, que es un unifamiliar de esta pedanía de Elche, una zona con viviendas muy diseminadas entre sí. Cuando el padre llegó, Santi le esperaba y le disparó, le mató. No se lo contó a nadie, dejó de ir al instituto. Cuando le preguntaron por su ausencia, lo justificó con un recurso sencillo en estos tiempos de pandemia. Se había contagiado de COVID. Los cadáveres los escondió en un cobertizo que hay en una que hay en la misma vivienda en la que había cometido el crimen. Y luego el viernes, esto ya te lo hemos contado, cuando le preguntó un familiar que echaba en falta a la madre, Santi confesó, había asesinado a los tres. Carlos González es el alcalde de Elche.
La ciudad va a declarar 3 días de luto como consecuencia de estos hechos terribles, luctuosos, que nos tienen a todos absolutamente consternados. El asunto está en manos policiales y judiciales.
Es un asunto en manos de la justicia, sí. El asesino confeso tiene que dar cuenta a la Fiscalía de Menores. ¿Qué le lleva a un joven aparentemente normal a cometer este crimen tan atroz? Se lo hemos preguntado en la mañana del fin de semana de COPE al psicólogo y profesor universitario Javier Urra.
Tenemos algunos adolescentes que no aceptan la frustración, que no difieren gratificaciones. Y como no aceptan un no, entonces estallan. Y ese estallido se puede producir, pues eso, con una katana, con una escopeta de caza, con un cuchillo. Son casos puntuales, pero tampoco anecdóticos.
Es una conducta que en todo caso no se maneja ni desde la lógica ni desde la razón, pero Javier Urra nos decía que normalmente no hay un trastorno mental transitorio, un brote psicótico o una enfermedad mental detrás. Y este domingo no es uno más para este medio que estás escuchando en este momento, la radio. Hace justo 10 años, en 2012, la UNESCO estableció definitivamente que el 13 de febrero se iba a celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Qué pretendieron entonces? Reconocer el valor social de este medio capaz de llegar a la audiencia más amplia. A día de hoy, dentro de un plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Y atentos a este dato de España. El 54,6% de los españoles de más de 13 años escucha la radio de forma habitual. Esto supone 22 millones de personas en un día normal. Para este año la UNESCO ha elegido un lema que refleja muy bien una de las cualidades de la radio. La confianza. Y esto lo corrobora una encuesta publicada por la consultora GAT3. El 68% de los consultados asegura que la radio es el canal que mayor confianza le genera para informarse diariamente. Son 10 puntos por encima de la confianza que les genera, por ejemplo, los periódicos digitales o la televisión. Para muchos de los que estáis ahí, la radio es algo imprescindible. Nos ha venido informando, entreteniendo, enseñando, también acompañando desde hace más de 100 años. Y lo va a seguir haciendo. Y que hoy, domingo, a las 8 y 11... estéis ahí al otro lado, que seáis tantos, es el mejor de los regalos en este Día Mundial de la Radio. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pasaporte COVID.
Ya no es obligatorio presentarlo en Baleares para acceder a la hostelería y ocio nocturno. Se sumará el próximo martes a Andalucía. De esta forma, solo 5 comunidades seguirán exigiendo el documento: Aragón, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia. En esta última continúa siendo una medida opcional.
139 euros más.
Es lo que pagamos por la luz si lo comparamos con hace un año. El megavatio hora se sitúa hoy en los 164 euros de media. Baja un 18% con respecto al sábado, como es habitual, ya que el domingo es el día con menor demanda y por tramos la hora más barata será entre las 2 y las 3 de la tarde.
9 heridos.
Uno de ellos en estado crítico al saltar desde la tercera planta de un incendio en un hotel de Barcelona en la calle Nou de la Rambla. Una segunda persona también se precipitó al vacío desde el piso donde se encontraba la habitación en llamas. Las causas del fuego se continúan investigando.
Detenido.
En Barcelona, un narco que formaba parte de la lista de los 100 fugitivos más buscados y peligrosos de Europa. Se le acusa de estar implicado en el transporte de más de 300 kilos de heroína desde Irán hasta su país, Eslovenia. Se enfrenta a una posible condena de 10 años de cárcel.
Y capilla ardiente.
Del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel Ferrer, que ha fallecido de cáncer de páncreas a los 49 años. Tendrá lugar en la catedral de la ciudad condal. Además, la Iglesia de Barcelona organizará una misa en su nombre en las próximas semanas. Su nueva posición en la archidiócesis le convirtió en el obispo más joven de Cataluña.
Y en la Liga, el Real Madrid ha firmado las tablas frente al Villarreal en la Cerámica y la competición se pone de lo más interesante. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el Real Madrid, antes de la visita a París, empató a 0 ayer en Villarreal. El partido fue polémico porque reclama el madridismo un posible penalti de Albiol a Vinicius. También reclaman en el Villarreal una posible expulsión de Asensio. El caso es que al final empate a 0, noticia, jugó como titular Gareth Bale como delantero centro y además estuvo bien, tuvo 3 oportunidades para marcar. El Real Madrid está pendiente de si recupera a Benzema para el partido contra el París del próximo martes y le saca ahora mismo 4 puntos al Sevilla. Muy emocionante el partido del Metropolitano que cerró la jornada del sábado. Ganó 4-3 el Atlético de Madrid al Getafe con un gol de Hermoso en el 89, pero la locura que se vivió en la primera parte es difícil de recordar, porque empataron a 3, 6 goles en la primera parte y 3 penaltis. Uno de ellos lo falló el Atlético de Madrid, que terminó con 10 porque expulsaron, y expulsaron bien, a Felipe por una durísima entrada a Arambarri. 2 resultados más: el Osasuna ganó en el campo del Rayo, en Vallecas, 0-3, y el Cádiz empató a 0 contra el Celta. Hoy, atentos a la jornada, especialmente al partido de las 9 de la noche, Español-Barcelona, y tenemos a las 2 un Alavés-Valencia, a las 4 y cuarto un Levante-Betis, y a las 6 y media el Real Sociedad-Granada.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta: si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 9 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado lo último sobre esa conversación entre Biden y Putin. No hay avances y estamos a punto de abrir una semana en la que los servicios de inteligencia estadounidenses prevén que se pueda producir la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué hay de real en esta amenaza? que hay, si forma parte también de la guerra de información, que es el escenario en el que nos encontramos ahora mismo. En la mañana del fin de semana de COPE, a las 8 y 17, se lo voy a preguntar a Nicolás de Pedro, que es uno de los investigadores del Institute for Statecraft de Londres. Precisamente trabaja en temas relacionados con Rusia y ha ejercido como consultor sobre asuntos rusos para el propio Parlamento Europeo. Nicolás de Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la estrategia rusa tiene un arma fundamental y no es otra que la de no desvelar sus intenciones. ¿Qué hay detrás de esa amenaza inminente difundida por Estados Unidos de una posible incursión rusa en Ucrania esta semana que está a punto de empezar? ¿Qué parte es real y qué parte puede incluirse dentro de esa guerra por controlar la información?
Bueno, yo creo que por un lado es real en la medida que Rusia ha amasado una fuerza extraordinariamente grande alrededor de Ucrania, también las fronteras de Rusia con Ucrania, también en el territorio de Belarus y también en el Mar Negro y Mar de Azov. Rusia está ahora mismo bloqueando los puertos ucranianos en su salida al Mar Negro, y en ese sentido es real, porque la fuerza que ha desplegado Rusia pues tiene un carácter intimidante y un ejercicio muy claro de tratar de un ejercicio de diplomacia coercitiva, ¿no? Estados Unidos, además, evidentemente tiene sus mecanismos para, ¿no?, para reunir inteligencia, ¿no?, tanto de señales como de satélites, como de otras fuentes que tendrá probablemente para hacer esta evaluación, ¿no? Y yo creo que también hay un elemento de desbaratar, desde el punto de vista narrativo del relato, digamos el ejercicio coactivo de Rusia, y también, bueno, ponerle una situación a contrapié, ¿no?, desde el punto de vista informativo y de la legitimidad, que es un aspecto en el que Rusia presta mucha atención, ¿no? Así que, bueno,
y lo maneja
el contexto
en ese caso también. Uh-huh. Bueno, aparte de esa fuerza que nos decía profesor, de esos 120.000 soldados que llevan ahí desde finales del pasado año, en las últimas horas hemos visto helicópteros rusos sobrevolar a escasos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, y no sé si esto es una señal de algo.
Bueno, es la señal de que claramente Rusia quiere intimidar a Ucrania y quiere intimidar a, sobre todo a los europeos, para que los europeos pongan presión a Ucrania para que Ucrania se rinda o acepte los términos, digamos, de rendición que Rusia le exige, ¿no?, con relación a los llamados acuerdos de Minsk, ¿no? Y entonces, de momento, lo que es evidente es que es un ejercicio de coerción muy, muy claro, ¿no? Aquí la cuestión es que los que no, digamos, no se arrugan, no les tiemblan las piernas de momento, son los ucranianos. Y entonces es esa variable que ya veremos pues cómo se soluciona, ¿no? Pero evidentemente
sí, bueno, hablamos mucho de Rusia, hablamos mucho de Estados Unidos, pero hablamos poco de los ucranianos. En las últimas horas escuchaba o leía yo al presidente de Ucrania unas declaraciones que venía a decir que el alarmismo está ayudando a Moscú y exigía que le enseñen pruebas de que la invasión va a ser esta misma semana. ¿Cómo se interpreta esto?
Claro, es que aquí un poco la paradoja del asunto es que para Ucrania es malo que, digamos, se advierta de la inminencia del ataque, porque le hace daño, le hace mucho daño en clave económica y genera un estrés fuerte a su población, ¿no? Y entonces esto puede llevar a que bueno, que es lo que espera Rusia, ¿no?, digamos, a que Ucrania decidiera rendirse, ¿no?, ante el temor de que lo que le viene, pues lo que afronta realmente es una amenaza existencial. Entonces, en ese sentido, a Ucrania no le interesa, ¿no?, digamos, no le viene bien. Pero desde el lado de Estados Unidos, claro, advertir, si Estados Unidos tiene esta información, y desde luego con las tropas que hay desplegadas de Rusia, la amenaza es muy real, advertir de la inminencia de este ataque pone presión sobre Rusia para que no haya, o sea, puede tener ese efecto, ¿no? Busca ese efecto de disuadir a Rusia de llevar a cabo este ataque porque será más difícil de legitimar, ¿no? Ahora, digamos, las fuentes rusas están tratando de difundir la idea de que los ucranianos están atacando posiciones de los separatistas prorrusos, etcétera, ¿no? Buscando una provocación, ¿no? Pero es difícil de creer, ¿no?, digamos, que los ucranianos han esperado a que Rusia amase todas sus fuerzas para entonces provocarlos, ¿no? Bueno, pues parece poco creíble, la verdad.
Es difícil buscar una respuesta porque nadie sabe lo que hay en la cabeza de Putin. Si Rusia decide atacar, hay guerra, y si no da ese paso, no hay guerra. Yo creo que esto es evidente. Exacto. La pregunta es qué elementos se pueden conjugar para que Putin desista, para que retire esos 120.000 soldados de la frontera, que no los ha colocado ahí ni para hacer maniobras ni para jugar a nada.
Claro, esto es muy difícil porque Rusia lo que está planteando es un ultimátum y quiere cambiar de lleno el orden de seguridad europeo. Entonces, Ucrania es el primer plato, pero el orden de seguridad europeo es el plato principal. Y entonces ahí su cálculo de costes y de qué riesgos está dispuesto a asumir o no varía, ¿no? Es diferente al que se hace desde Europa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, está intentando cambiar por completo o poner fin a lo que han sido los últimos 30, 40 años y poner unas nuevas reglas del juego. Y empezando porque Ucrania y también Belarús, que digamos es parte de la jugada, se conviertan en protectorados rusos, acepten una soberanía limitada y que acabar con la idea de que tanto la Unión Europea como la OTAN pues son un poco las plataformas o las instituciones, ¿no?, sobre las que gravita el continente europeo.
Eso por eso están rechazando. En la Unión Europea, ¿no?, no siempre vamos, sí, unidos cuando más se necesita.
Claro.
No sé si esta vez el conjunto del club comunitario está a la altura.
A ver, la Unión Europea está intentando, haciendo todo lo posible por mantener su unidad, pero claro, hay unas fallas ahí bastante profundas, ¿no? Porque las líneas divisorias muy claras, porque las visiones, perspectivas e intereses de cada uno de los Estados miembros difieren, ¿no? Y luego yo creo que varios Estados miembros se confunden al intentar o lanzar iniciativas individuales, porque Rusia precisamente busca explotar estas divisiones, ¿no? Y por eso Rusia ha sido la que ha rechazado de plano la posibilidad de que la Unión Europea como tal participara en las reuniones. O sea, no quiere la Unión Europea en la mesa, porque precisamente quiere explotar estas divisiones y sabe además que explotando estas divisiones contribuye a erosionar gravemente el vínculo transatlántico, ¿no? Porque hay estados miembros de la Unión Europea pues mucho más sensibles y próximos a Washington y otros que quieren, digamos, avanzar en lo que se llama la autonomía estratégica europea, ¿no? Y por eso Rusia está haciendo esta jugada así, ¿no? Lavrov, el ministro ruso Lavrov, ya lo ha dicho muy claro. La última es que han dicho que, digamos, la última declaración del ministro de Asuntos Exteriores ruso es que el hecho de que la Unión Europea haya respondido con una carta, ¿no?, a las propuestas rusas de cada uno de los miembros es una ofensa inaceptable, que no aceptan una carta colectiva, que tiene que ser de cada uno de los estados europeos.
Aprovechándose de esos posibles agujeros, esas posibles posturas distintas que puede encontrar. Bueno, pues ahí nos quedamos en uno de los mensajes que nos ha dejado ese encuentro del sábado entre Joe Biden y Putin, esa conversación en la que el presidente de Estados Unidos, según ha informado la Casa Blanca, le ha dicho a Putin que atacar Ucrania tendrá rápidas y severas consecuencias, rápidos y severos costos. No nos vamos a cansar de repetirlo, nadie quiere la guerra, un conflicto armado, se suele saber cómo empieza, a veces ni siquiera eso, pero lo que es seguro es que nunca se conoce con exactitud cómo va a acabar. Nicolás de Pedro, uno de los investigadores del Institute for Statecraft, que ha explicado muy bien todas las derivadas de este posible conflicto y de esta posible incursión de Rusia en Ucrania, que sí, tendrá consecuencias. Don Nicolás de Pedro, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Vamos acercándonos a las 8:30 de la mañana. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Echamos el último vistazo a los periódicos de este 13 de febrero. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Las portadas se centran en Rusia, con esa conversación entre Biden y Putin, que hemos analizado ya con este investigador. Y hoy es día de elecciones en Castilla y León y las páginas de opinión también miran a estos comicios.
Sí, las elecciones más inciertas, dice el editorial de ABC, porque tienen que elegir los castellano-leoneses entre continuidad y sanchismo. Eso es lo que asegura en el suyo El Mundo, que por cierto lleva un reportaje muy interesante que tengo aquí abierto ahora mismo en la página 8 de este diario, en el que selecciona lo que ellos llaman los municipios, las localidades, aparte claro de las capitales de provincia, como Aranda de Duero, Benavente, Ponferrada, incluso San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero, localidades, municipios que hoy, dice, van a marcar el futuro político no solo de Castilla y León, Antonio, sino de toda España. Y donde los mayores de 45 años, dice por ejemplo La Razón, van a decidir finalmente el resultado. Ya lo sabes, lo venimos contando, son comicios que se van a tratar en clave nacional y que, como dice ABC, pues al final suponen un pulso entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, líderes de Partido Popular y líder del PSOE y también presidente del gobierno. Lo lógico, apunta este periódico, es que el centro-derecha se movilice para enviar un mensaje a este ejecutivo tan tóxico para España, dice, de que nuestro país necesita otro modelo de gobernar. Hay mucha información, muchas claves en las páginas interiores de los periódicos de hoy sobre estos comicios en Castilla y León.
Nunca antes se había hablado tanto de unas elecciones autonómicas en Castilla y León. El hecho de que se hayan adelantado, que sean al margen de las municipales, que sean al margen del conjunto también de la mayoría de elecciones autonómicas, pues ha provocado que se miren estas elecciones de este 13 de febrero en clave nacional. Los resultados los vamos a conocer poco después de las 9 de la noche y te los vamos a contar aquí en directo en la cadena COPE, en un programa especial que va a dirigir Ángel Expósito. Y nos ha llamado la atención, nos ha impactado hoy, Iván, la portada del periódico ABC.
Sí, con la que llama Lista de la Vergüenza, sobre un fondo negro formada por una lista de nombres, las de los 84 víctimas de ETA, entre las que se encuentran, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, Luis Portero o Fernando Buesa. Son nombres impresos, algunos de los rostros de los asesinados por la banda terrorista. ¿Y por qué le llama ABC la Lista de la Vergüenza? Porque el gobierno planea, cuenta este periódico, una reforma que recortaría las penas de los culpables del 10% de esas víctimas mortales de ETA, lo que serían estos 84 nombres. Supondría, leemos en las páginas de opinión de ABC, la penúltima traición del sanchismo a las víctimas. Y luego hay mucho protagonismo, también por supuesto para los Goya, en las portadas de los periódicos. Antonio, han llegado un pelín más tarde esta noche. Los diarios, claro, porque estaban esperando a lo que decidía la Academia del Cine Español y al final pues destacan todos.
Ha sido una gala de 3 horas y
claro,
media,
ha sido muy larga.
Allá pasada la 1 de la mañana.
Y han esperado los periódicos pues a elegir foto de portada. Por ejemplo, el diario El País elige a Javier Bardem y a Blanca Portillo, los galardonados como mejor actor y mejor actriz protagonista. O El Mundo elige a Fernando León de Aranoa, que es el director de la película El Buen Patrón, que es la gran triunfadora de la gala que se celebró anoche en Valencia. Se llevó El Buen Patrón el premio Mejor Película, como dicen todos los diarios, Mejor Dirección y Actor Principal, que, como te decía, fue a manos de Javier Bardem. Y por cierto, déjame muy rápidamente destacar una historia que cuenta el diario ABC, que es la cuenta atrás para esa unión histórica de Don Benito y Villanueva, esos dos pueblos extremeños que el domingo que viene tienen un referéndum para decidir si se unen o no.
Pues lo contaremos aquí en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Cuál es la mejor manera de celebrar este Día Mundial de la Radio? Acompañándonos. Que tengas un feliz domingo.